Y para cerrar en deporte, el Real Madrid ha hecho oficial la lesión de Thibaut Courtois, que sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda sin conocer el tiempo exacto de baja.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca en Bilbao, en el 91.4, en la radio de toda la vida y en la página web y aplicaciones si eres más moderno o si nos quieres llevar en cualquier parte del mundo, haya o no cobertura de FM. Ya sabes que tenemos la página web www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles donde tienes que buscar Radio Marca Bilbao y la API web de Radio Marca, que si la seleccionas, la emisora de Bilbao, cada vez que entres, pues la tienes y solo tienes que darle al play. Además, también un saludo, por supuesto, a todos los de los podcasts, que son muchos, y a través de las diferentes plataformas de podcast. El Athletic dejó escapar 2 puntos. Yo creo que se puede decir así, porque al final un empate frente al Sevilla, con el final de partido que se produjo, pues casi hay que firmarlo y dejarlo en que pudo llegar a ser peor. Pero la verdad es que con el partido que se había ido dando hasta el momento, el Athletic tuvo opciones de poder hacer más y de poder conseguir una victoria que hubiese supuesto la cuarta consecutiva. No estaría nada mal haber buscado y haber conseguido ese guarismo, pero por ahora el equipo rojiblanco ha vuelto a la no derrota. Y eso es importante, porque después de esa derrota dolorosísima frente al Atlético de Madrid por la forma en la que se produjo en el final de partido, frente al Sevilla, y en alguna jugada con el mismo protagonista del Atlético de Madrid, pudo también el equipo de García Pimienta llevarse al final el partido, con un hombre menos en el Atlético, eso es cierto. Un jugador que en directo tenía que ser expulsado. Pero es que nos hemos dotado del VAR para ver que después del toque del delantero del Sevilla, hay un toque del pie de Julen Agirrezabala antes del impacto con el delantero al balón. Y el balón va lateral, hacia un lado, hacia otro jugador del Athletic. Por lo tanto, la ocasión manifiesta de gol, aunque quiera señalarse la falta, a pesar de que Julen toca balón, que lo del tocar balón a veces pues se considera que es un eximente, y otras veces, dependiendo del tipo de falta, pues ni siquiera es eximente. Pero lo que sí parece bastante claro es que no fue tarjeta roja, que había que verlo con detenimiento y con cuidado y en una repetición, que en directo yo creo que se le puede exculpar perfectamente al árbitro. Pero para eso tenemos el VAR, para ver este tipo de cosas y para ver si se tocan o no se toca el balón. Porque claro, esto rompe absolutamente también con el fuera de juego semiautomático. Solo se emplea el fuera de juego semiautomático cuando hay fuera de juego. Si no sabemos cuándo hay toques de balón, el fuera de juego semiautomático empieza a ser muy semi y poco automático. Porque si hay una detección de toque de balón, el VAR puede avisarle al colegiado de que ha habido, después del toque del jugador del Sevilla, otro toque de balón antes del impacto. Si no estamos detectando el toque de balón, el VAR semiautomático también depende de cuando se pare la imagen para hacer el muñequito. Porque lo del muñequito queda muy bien, pero esto lo podíamos haber inventado antes, ¿eh? Esto, un chaval de 10 o 12 años que pinte bien, te lo puede hacer también, ¿eh? E incluso uno de 8 si es un máquina de los ordenadores. A partir de ahí, a mí me lo tienen que empezar a explicar detenido y suave, suave, para que yo lo entienda, que igual es que a mí no me da para llegar a entenderlo, y esto es algo que se entiende muy fácil. Pero bueno, así está la cosa. Lo que sí está claro es que el Athletic, con este punto frente al Sevilla, y por ahora se mantiene en posición noble de la tabla, con 14 puntos, puesto teórico de Liga de Campeones, porque está igualado con el Mallorca con 14 y el Villarreal con 14 y Osasuna también con 14 puntos después de esta jornada. El Villarreal tiene que jugar esta noche, lo hará en casa, en la Cerámica, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que el equipo rojiblanco podría caer a posiciones de Europa League. Todavía hay mucho empate y evidentemente nos tenemos que ir a la diferencia de goles general para ver que el equipo rojiblanco está por encima de los demás con los que está empatados. Pero hasta que no se produzca toda la vuelta, pues hombre, la posición es momentánea, pero ahí está, cuarta plaza. No está mal el equipo rojiblanco. Con el empate del Atlético de Madrid y del Real Madrid, se quedan a tiro, ¿eh? Atlético a 2 puntos, Real Madrid a 4 puntos. El Barça un poquito más lejos, pero bueno, ya hemos visto que con rotaciones le puede mojar la oreja y hasta meterle 4 Osasuna. En el 4-2 del Sadar, que fue uno de esos partidos importantes de la jornada. Ayer en el Atlético Real Madrid, con los fondos siendo protagonistas, concretamente uno, con muchísima gente que debería de estar fuera de los estadios de fútbol. Cuando venimos además de una reacción que hay que aplaudir por parte del equipo rojiblanco de Bilbao, que solo hay un Athletic y es el de Bilbao, cuando venimos de aplaudir la reacción del resto de la afición, de los capitanes, del entrenador, del presidente, de la directiva, del Athletic, en la búsqueda de erradicar la violencia y de erradicar a la gente que no sabe comportarse en un campo de fútbol, como sucedió desgraciadamente 4 gatos en Roma, luego hemos visto cómo se puede llegar a buscar el recoveco para justificar, amparar, ir a medias con una de las aficiones, un grupo de aficionados, uno de los grupos de aficionados que antes deberían de haber desaparecido de todos los campos de fútbol, como es el Frente Atlético. Pero bueno, así están las cosas. El conjunto rojiblanco ayer 1-1 frente al Sevilla. Ernesto Valverde.
Bueno, siempre cuando empatas, todo depende de quién es el que empata. Si empatas tú, como nos pasó el otro día, siempre te quedas con mejor sabor de boca. Si te empatan, pues parece que ya tienes algo medio ganado y se te escapa. Bueno, ha sido una circunstancia del juego. El partido ya iba para el final y esa jugada pues ha marcado lo que ha sido, pues bueno, el que nosotros empatemos y no ganemos el partido. Bueno, eso y luego el gol, que ha venido de ser el rebote, pero ellos han hecho una buena jugada. Entonces, pues bueno, ha sido un partido muy disputado. En el comienzo ellos han empezado muy bien, han tenido ahí posibilidades de adelantarse y nosotros hemos aguantado y luego después nosotros hemos estado mejor. De la mitad del primer tiempo hacia adelante y ya en el segundo tiempo pues más o menos con esa idea de nosotros de intentar matar el partido y ellos de intentar engancharnos en alguna jugada, pero bueno, ha sido una pena para nosotros porque vemos que se nos han escapado puntos aquí en casa por situaciones un poco extrañas en los últimos partidos, ¿no? El que jugamos con el Atlético de Madrid, también este, pero bueno, el Sevilla es un gran equipo, no se ha rendido nunca y bueno, hay que seguir.
Hay que seguir con los partidos, los que vienen por delante, que ahora van a ser de Europa League, el AZ Alkmaar, y luego el partido frente al Girona, el siguiente encuentro en este caso en la Liga, y fuera y sin Julen Aguirrezabala, salvo que bueno, se pueda gestionar algún tipo de recurso que realmente parece improbable.
O sea, no sé si puede presentar un recurso o no, realmente cada uno lo ve desde su punto de vista. Nosotros, para nosotros no es expulsión, y más que nada porque Julen toca el balón y el balón sale rebotado hacia afuera. Es verdad que luego le toca a él, pero bueno, hay dos árbitros, uno en el campo y otro en el VAR, y lo han estado chequeando y nos dicen que es expulsión. Pues no lo sé. No sé, en mis tiempos era esa situación que te tocabas el balón y bueno, ya era un salvoconducto para que no pasara nada. Luego, pues bueno, tocabas al jugador, pues yo qué sé, pero oye, si han pitado penalti, pues ellos sabrán.
No, penalti, luego rectificaba penalti, no, sino expulsión. Pero bueno, hubiese sido, claro, penalti, por esa regla de tres que había empleado el árbitro y el VAR, pues hubiese sido evidentemente penalti. Pero fue fuera del área, ocasión considerada, ocasión manifiesta de gol, y para adelante, y ya está, y nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Así fueron las cosas en esa jugada determinante en la que Julen Aguirrezabala yo creo que falla de manera clara, el bote no se lo espera. Con un jugador por ahí no se puede hacer eso. Hay dudas, pueden existir incluso dudas de si es cesión o no es cesión, porque aquí hay opiniones para todos los gustos. Al final, Pello Canales manda un melonazo hacia atrás con la intención de quitarla de donde estaba y de no perder la bola. Se puede considerar cesión, que por eso Julen Aguirrezabala no la coge. Podía haberse la jugado a cogerla. Hombre, estoy seguro de que si hubiese sabido que el bote y el rechace iba a suponer lo que realmente supuso, que era que se le escapaba el balón de su zona de influencia, pues lo hubiese cogido y luego ya tiramos con la cesión y punto, que es bastante menos grave que un penalti o que una tarjeta roja al portero. Pero la decisión hay que tomarla en décimas de segundo, y la decisión de Julen Aguirrezabala, pues al final, con la vista puesta en lo que pasó después, no fue la correcta. No vieron penalti en el Athletic, no se ve, o sea, penalti no vieron roja en el Athletic, no se ve realmente que hubiese sido pues así, vista la repetición. Pero así se han quedado las cosas, con el 1-1.
Sí, hombre, para nosotros era fundamental, viniendo día de un esfuerzo el jueves, con el viaje y todo, el poder tener garantías de poder competir. Yo en eso estaba convencido de que iba a ser así, pero claro, ellos han empezado fuertes y a nosotros nos ha costado un poco meternos. También estamos un poco desajustados, pero luego nos hemos ajustado mejor y les hemos ido generando más peligro con nuestras robadas y nuestras situaciones ahí cerca del área. Ha venido el gol y en el segundo tiempo pues estábamos porfiando a ver si podíamos sentenciarlo sin descomponernos mucho, y bueno, hemos tenido una opción muy clara que no ha podido ser, pero bueno, ellos también hay que darles mérito porque han estado peleando hasta el final. Sus dos jugadores de banda eran muy agresivos en las situaciones de uno contra uno y al final, pues bueno, en una de ellas ha venido el gol del empate.
Ernesto Valverde, contento dentro de lo que cabe, y hombre, visto el final, en algunos momentos llegó a ser dramático. El Athletic no sabe, aguanta, pero aguanta de mala manera, con un hombre menos, y sí, hubo algunas jugadas que realmente, hasta la jugada del gol es increíble. porque la facilidad para superar a Leko es tremenda, porque casi se lo cuela en propia puerta Unai Núñez, que pegó el remate en el larguero, y luego para colmo le rebota a Padilla, que había salido al terreno de juego pues para suplir evidentemente esa ausencia del guardameta titular por expulsión. Uno de los protagonistas del partido, Mikel Jaureguizar, con su primer gol, evidentemente con el conjunto rojiblanco. Otro, Pello Canales, con su debut como león. 19 añitos le contemplan.
Bueno, pensamos que Jaureguizar nos tiene que ayudar mucho este año. Ya el año pasado le veíamos cosas que apuntaban a que podía ser un jugador bueno para el equipo. Es un jugador que le corre bien el balón, que luego tiene llegada, que va bien en la disputa, y en ese sentido todavía yo creo que bueno, está empezando, pero pensamos que tiene recorrido, y el gol es un poco el premio a su trabajo. Este año nos tiene que ayudar porque hay muchos partidos, ¿no? También. Y en cuanto a Canales, pues ha sido las circunstancias del juego. Estábamos ahí jugando con Berenguer y Guru ya arriba. Berenguer se nos estaba quedando un poco allí descolgado, pero teníamos ya prácticamente jugando con cuatro delanteros, y cuando nos superaban se nos podía romper el equipo. Y bueno, le he metido porque era el único específico que podía jugar ahí, de los que teníamos en el banquillo, para ver si no rompíamos mucho y podíamos coger un poco sus situaciones en el medio campo.
Eso es lo que decía Ernesto Valverde sobre los protagonistas del choque. Algunos de los protagonistas del choque, evidentemente los jóvenes, que siempre es importante pues ver a los jóvenes debutar, a los jóvenes marcar goles, y en este caso dos protagonistas claros como fueron pues eso, Pello Canales y Jaureguizar, con sus diferentes presencias en el campo, incluso Jaureguizar siendo el MVP del partido. Que se dice pronto, pero no es tan fácil ser el MVP de un partido de primera división. Así que, oye, pues para él el premio, evidentemente, y para Pello Canales el del debut.
Partidua, lehenengo zatian oso ondo irten gara, aukera asko izan ditugu, eta baita bigarren zatian ere, naiz eta beraiek beren aukerak izan dituzten, baina bueno, uste dute partido nahi dugula, akzio horrek partioa baldintzatu duen arte. Azkenean hau txikitatik amestutako zerbait da, gaina Samamesen debutatzea izugarria izan da, eta hori. Debuta oso polita eta hori guztia, baina azkenean partidoa empatatu egin dugu, baina azken minututan horrelako akzio batekin, orduan alde horretatik ere triste apur bat. Esan bezala, azkenean txikitatik imaginatzen dozun zerbait da, pentsatzen dozun zerbait da, eta gaur posible egitea, errealitate egitea, bizitzako momenturik politenetako bat, eta hori inoiz dut ahaztuko, eta orain lanean jarraitzea, bai lehenengo taldeagaz edo bai filialagaz tokatzen zaidan.
Uno de los momentos más importantes de su vida, y que va a recordar, que lo ha soñado desde siempre, Pello Canales de Barrica, para estar en el primer equipo del conjunto rojiblanco, y además que no se le vio desubicado, que no es poca cosa. Salir y yo diría que incluso hacerlo bien en ese partido, en ese trocito de partido que le tocó disputar. Escuchamos a otro de los protagonistas, en este caso por estar solvente en banda izquierda y por rozar el coladero en banda derecha. Leko.
Sí, al final es un partido de difícil valoración ahora mismo porque todos tenemos en la cabeza pues tanto la expulsión como el infortunio del gol. Sí, como te digo, a ver, las sensaciones son buenas, el partido en líneas generales ha sido bueno, medianamente controlado hasta el final. Está claro que si no amplías la ventaja, pues bueno, pueden pasar este tipo de cosas. Y bueno, insisto y repito un poco, pero al final soy casi incapaz de valorar el resto del partido con lo que hemos vivido al final. Sí, primero es importante sumar puntos. No hemos podido conseguir la victoria, pero bueno, un puntito más que a final de temporada seguro que nos viene muy bien. Y como dices, pues el jueves otra vez aquí vuelve Europa, San Mamés, una gran batalla y con ganas de vivirlo, ganas de volver a jugar esta competición aquí en casa con todos. Sí.
La competición de la Europa League que llegará con el AZ Alkmaar, que será el partido que tendrá el conjunto rojiblanco este jueves a las 9 de la noche. El partido en San Mamés, el partido en la Catedral, uno de esos partidos que también se llevaba esperando mucho tiempo, el poder estar con el conjunto rojiblanco en competición europea. Ya se dio en el partido del Olímpico de Roma, y luego el poder ver partidos europeos, partidos con el himno de la Europa League, que no mola tanto quizás como el de la Champions, pero que bueno, sonará el jueves en San Mamés, en la Catedral. Eso para el jueves. Ahora nos toca repasar todo lo demás del fin de semana, o gran parte al menos de las cosas que han pasado este fin de semana con nuestros principales equipos en juego. Athletic femenino 2-2 frente al Deportivo en La Coruña, en ese encuentro, en ese empate que al Athletic pues quizás le pueda saber un poquito a poco. David Aznar, técnico.
Bueno, depende de cómo lo mires. A mí me parece que el Depor ha hecho las cosas muy bien. Creo que es un equipo que, independientemente del calendario que ha tenido, que es muy complicado, ha estado y ha competido muy bien las tres primeras jornadas, y hoy es una prueba de ello. Creo que este equipo tiene armas suficientes para poder estar peleando en esta Liga F. Y es una prueba de que al final los equipos recién ascendidos cada vez más pues dan guerra a los que llevamos más tiempo en esta Liga, ¿no? Yo creo que en parte es mucho mérito del Depor, que hoy no hayamos podido quizás tener pues más control del juego, y luego pues hemos intentado también, y valoro muy positivamente la reacción que ha tenido el equipo en los dos goles. Al final también es un equipo, o de ser, a pesar de la juventud que tenemos, de la capacidad de reacción, de encajar dos veces y dos veces por detrás en el marcador, y tener ese coraje, ese corazón. Quizás hemos tirado más de corazón que de cabeza en muchas ocasiones, pero creo que nos llevamos un punto que al final lo valoramos como muy positivo.
Esa valoración, visto los partidos, esto es como siempre, sobre el papel y antes, victoria. Una vez visto el partido, pues igual hay que conformarse. Jornada 4, quinta plaza para el Athletic, igualado con la cuarta, 7 puntos. Ahora mismo los tres primeros, ojo que se van, Atlético de Madrid, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, 12 puntos ahora mismo en la clasificación. Así que habrá que ir viendo para las siguientes jornadas el tratar de recortar si se quiere estar ahí con los tres grandes. Primera Federación. Ojo a los partidos para los nuestros, porque por diferentes motivos han sido realmente importantes. El Baracaldo ha ganado 1-3 en Ourense este fin de semana. Y cuidado, porque esto es muy largo. Pero ya van 6 jornadas disputadas para el Baracaldo, 6 partidos disputados para ellos. Y ahora mismo, con 11 puntos, están en el bloque de equipos que tienen 11 puntos, que ocupan las 4 plazas del playoff por el ascenso, que son Baracaldo, Real Unión, Nastic y Andorra. 2 puntos por debajo, Arenteiro y Real Sociedad B. 1 punto por debajo, perdón, Arenteiro y Real Sociedad B con 10. La Cultural Leonesa parece que es la que está intratable, con 5 victorias y un empate en 6 partidos, 16 puntos, pero el Baracaldo, con esa hoja de ruta de intentar colarse en la segunda división para establecerse en ella, ha ido subiendo categorías, y en esta primera federación, que es complicadísima, está haciendo un inicio muy bueno. 3 victorias, 2 empates y una sola derrota. Algo más complicado lo que están viviendo nuestros otros 3 equipos de esta categoría, porque están los tres en puestos de descenso. Bilbao Athletic con 4 puntos, Amorebieta y Sestao River con 5. En los resultados del fin de semana, el Sestao River con 2-1 frente al Real Unión de Irún en el Estadio Ungal. Pues partido complicado que intentaron al final remontar los sestaoarras con un gol de Leandro en el minuto 80, pero que no pudo ser suficiente para los dos goles de ventaja que tenía el equipo guipuzcoano. Y en el caso del Bilbao Athletic, con una derrota también en este caso por 0-1 frente al Celta y en las instalaciones de Lezama, que fue realmente pues una derrota desde prácticamente el inicio de la segunda parte sin poderla remontar. Pero el partido y el resultado más doloroso fue el del Zamora Morevieta, 5-0. Un resultado muy pero que muy complicado, con tarjeta roja incluida a Unai Marino en el minuto 45, que condicionó evidentemente el partido, pero que ya venía condicionado de antes. Julen Guerrero, entrenador Sociedad Deportiva Morevieta.
Hemos tenido que ir corrigiendo según la marcha, y ayer a Pablo Hervías en el entrenamiento se nos cayó, se nos ha caído Camacho. Bueno, cuando el partido pues estaba igualado, acababa de empezar, es una posición que no tenemos tampoco un recambio natural, y bueno, pues tenemos los recursos que tenemos. Entonces, bueno, ellos han aprovechado esos momentos para acabar con el partido. Luego ya era complicado. Hemos tenido ahí 15 minutos con todos esos imprevistos de poder corregir un poco el equipo que ellos pues han andado vivos y nosotros no, y ahí el partido pues ya se acabó. Bueno, yo creo que Zamora ha hecho buenos partidos. Yo ya lo he comentado durante la semana. Es un equipo que, a pesar de ir abajo la tabla, ha habido partidos que los ha podido ganar perfectamente. A nosotros nos ha pasado también. Hemos tenido partidos en casa que hemos jugado muy bien y se nos han escapado. Entonces, muchas veces la tabla no refleja las realidades, ¿no? Y es un equipo que tiene buenos jugadores y que en cualquier momento pues le podía salir las cosas, ¿no? A nosotros pues nos pasó la semana pasada que merecíamos ganar mucho antes de ese partido y ya por fin lo conseguimos, y ellos, pues bueno, también les podía pasar en cualquier momento, porque yo creo que nosotros lo hemos visto y es un equipo que, bueno, contra muy buenos equipos había hecho buenos partidos.
A ver si la Sociedad Deportiva Morevieta puede subir un poquito el rendimiento en la medida de lo posible para intentar no sufrir, lo mismo que Sestao y Bilbao Athletic, que por ahora, lo dicho, están ahí en esa posición en la que no queremos ver a ninguno de nuestros cuatro representantes en la primera federación, que es estar en la zona baja de la tabla. En segunda, dos partidos para nuestros equipos. Mismo resultado, pero diferente signo. Victoria para el Arenas, 2-1 frente al Anguiano. Y derrota de la Sociedad Deportiva Guernica, 2-1 frente a Teruel. ¿Cómo deja esto la cosa? Pues al Guernica en posiciones de descenso con solo 2 puntos en 5 partidos. Todavía no ha ganado el equipo de Iraizoz. El Arenas de Ibai Gómez, algo más solvente en la tabla, con 9 puntos, séptima plaza, y ahora mismo a 1 victoria, a 2 puntitos de los puestos de promoción por el ascenso. Repasamos la tercera división, los partidos para nuestros equipos de esta jornada, la 4. Pasaia 0, Portugalete 3, Baskonia 3, Aretxabaleta 2, Lagunonak 2, Urduliz 1, Leioa 1, Padura 0, Derio 2, Deusto 3, Santurtzi 0, Turin 1 y el Deportivo Alavés 1, Cultural de Durango 0. En la clasificación, Baskonia líder, 10 puntos con Turin. En posiciones de arriba también el Deusto con 8 puntos, Leioa 7, está igualado con el último de los que se mete en promoción por el ascenso. Y en otro, si miramos hacia la zona baja de la clasificación, pues nos encontramos que no tenemos a nadie de los vizcaínos ahora mismo en posición de descenso, pero tenemos al Santurtzi igualado con 2 puntos, el Padura se libra con 4, lo mismo que el Urduliz, mitad de la tabla, con 5 para Derio, Cultural de Durango un poquito más arriba el Portu con 6. División B de Fútbol Sala, segunda B de Fútbol Sala. Repasamos los partidos también para el Ochartabe 6-5. Ganó a San Juan y el Ciervena 5-1 a El Álamo. Con esa posición, el Ciervena en posiciones de arriba con 7 puntos, aunque hay 4 equipos igualados en esa posición. El Ochartabe un punto por debajo con 6. Más en esta jornada, después del viernes haber tenido un partido plácido y haber conseguido una victoria contundente frente al Neptunas para meterse en la fase de grupos, en la fase importante de la Eurocup de Europa, Bilbao Basket estrenaba la liga y la verdad es que la estrenó bien también, consiguiendo la victoria frente a Río Breogán, otra de esas victorias que evidentemente hacen falta para luego conseguir sumar en el final de temporada los triunfos necesarios, por lo menos para poder estar en la pelea, por quizás buscar el entrar, por qué no, en esa zona más tranquila, y si se puede incluso la copa, pero vamos a ir poco a poco. Memlin Panzer, como siempre, siendo una auténtica bestia en la cancha para conseguir el estar en una condición espectacular y poder ayudar a Bilbao Basket con sus números. En lo que se refiere a la puntuación, Abdur 12 puntos, Conde Rider 14, Jones 10, Panzer 13, Dragic 8, Linason 10, los principales anotadores de este partido, que se llevó también de manera tranquila y clara Surne Bilbao Basket, que con esa diferencia de puntuación ahora mismo podemos hacerle foto y guardarla para el final de temporada en la clasificación ACB. Tenemos a Barça líder, Gran Canaria segundo, Bilbao Basket tercero. Que se acabe mañana, ya está, no hace falta más. Pero bueno, ahí está Bilbao Basket metido en la pelea, por lo menos con esa primera jornada. Luego ya tendremos las siguientes para seguirlas contando y para ver si puede seguir con ese desarrollo. Por ahora lo que tiene es el sábado día 5, partido fuera de casa de Bilbao Basket a las 9 menos cuarto frente a Murcia. Así que en ese partido veremos si puede Bilbao Basket, más difícil evidentemente y fuera de casa, el conseguir también esa victoria que le dé cierto margen para vivir tranquilo en este inicio de la temporada. Nosotros vivimos tranquilos porque sabemos que estáis ahí, al otro lado de la radio o de la web o de la aplicación, y que si queréis opinar, nos tenéis en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Sí, hoy vamos a tener que hablar de arbitrajes, de jugadores concretos, de las sensaciones generales, de todo. Y con vosotros, si queréis, pues se hace bastante más fácil. Y repasaremos a ver si hay ganadores o no de la porra. En directo Marca Bilbao, en Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, el deporte en la radio. Venga, vamos allá.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma...
toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Mainprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Pues estamos en Champions, claro que sí. Estamos en Champions. La tengo aquí tan puesta y tan aquí de cerquita que la verdad es que hoy se me ha colado. Pero es que, claro, el ordenador ha dicho que ¿por qué has puesto el himno de la Europa League para decir que hay partido el jueves y no he puesto el himno de la Champions? Pues nada, así son las cosas, claro. Y nada.
La tribuna del Atleti.
Venga, pues abrimos la tribuna del Atleti. Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es el ordenador, no he sido yo esta vez, ¿eh? Se me ha ido. Estaba aquí liado. Estábamos hablando aquí de la tarjeta amarilla, de si es a Carmona o si es a Ñanzú, la primera amarilla, y entonces, pues nada, ¿eh? Nos hemos liado. Josu Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rafa Beato, hola.
¿Qué tal?
Buenas.
Buenas. Hay una patada a Carmona, previa a Ñanzú. Y entonces, pues entiendo que es esta la que, esta es la, sí, que sí, le pitan.
Digo, que van los dos a interrumpir la jugada.
Está claro, se equivocaron en San Mamés, en las pantallas, que pusieron que era amarilla para Ñanzú la primera y era para Carmona.
Digo, porque hay gente que está mandándonos, oye, que se ha equivocado, que tal, que no sé qué. Bueno, puede ser que se haya equivocado, pero, claro, lo que no sale en el tiro de tarjeta, porque claro, lo de las tarjetas ahora, como se sacan así al aire,
y es que las sacó de lejos, claro. Yo creo que todas las sacó de lejos.
Estaban todos en la misma, estaban Ñanzú y Carmona en la misma línea.
A ti, bueno, pues le diré a Carmona, ya está. Ñanzú, pues mal hecho, pero bueno.
En la misma línea. Yo,
de todas maneras, como... La tarjeta está bien sacada. Está bien,
el árbitro,
a ver, pero que hay una corriente de que a Ñanzú le sacaron dos amarillas. y tenía que estar expulsado, es que y aparentemente el... hay una falta de Carmona susceptible de ser realmente la tarjeta amarilla.
Yo creo que es que lleva a confusión que en el vídeo marcador se anunció la tarjeta de Nianchu en el minuto 55 y tarjeta de Nianchu en el minuto 90 y tal. O sea, claro, sí. Yo cuando vi Nianchu otra vez digo, no ha sido a este porque, o la otra no ha sido al otro porque es imposible.
Además,
porque
la tiene que haber hecho. La hizo de manera evidente.
A día de hoy y habiendo toda la gente que hay en el campo controlando el partido y todo esto, pues es imposible.
Bastante
que,
ridículo.
Ha sido ya, vamos,
de hecho,
para...
en televisión sale también Nianchu.
Sí, pero también te digo que los mercadores lo que se pone normalmente es en conexión directa con los que están abajo. O sea, que alguien le dice...
Bueno,
o sea,
ayer fue demasiado rápido cuando se pusieron esas tarjetas. Yo creo que, no sé, no dio mucho tiempo
a decirlo porque...
No creo que le dé tiempo a conectar con el delegado de campo en este caso, y que el delegado de campo le pregunte al cuarto árbitro y que el cuarto árbitro se comunique con el otro.
Un error de información, pero el árbitro actuó correctamente.
Bueno,
en esto sí.
Dicho todo esto, yo prefiero obviar cuestiones arbitrales.
¿Cómo?
Y hablar de lo realmente importante y sustancial.
Bueno, pues hablaremos de lo realmente importante y sustancial para Rafa Beato, pero hoy de lo que está hablando todo el mundo, anda que no tenemos tiempo para hablar de más cosas del partido, pero hoy, ¿era o no era para vosotros expulsión a Julen Agirrezabala?
Para mí sí.
¿Aunque toque balón?
Para mí sí, para mí es expulsión. De hecho, en lo que yo todavía no he sido dando vueltas a la jugada...
Yo tengo dudas.
No, falla Julen, está claro.
¿Por qué Julen no coge el balón? Porque punto número uno.
Considera que es cesión de Pello.
Pero ¿cómo es una cesión de que si está el balón? Viene desde el campo, de tres cuartos de la parte de Sevilla. Y en segundo lugar,
Canales lo hace queriendo. O sea, Canales manda el balón
ahí. Discurso.
Entonces es fallo de Canales.
Entonces
está claro.
Discurso,
no puedes hacer una cesión desde el campo de ataque.
A 70 metros.
Botando y por el balón por alto. O sea, no.
Entonces, punto número dos. ¿Por qué no despeja de cabeza?
¿Por qué no despeja de cabeza?
Claro, vamos a ver.
La jugada pide despejarla de cabeza.
Es un cagadón. Pero este chaval tiene un problema, que se pone muy nervioso.
Dos minutos antes hubo otra acción de otro centro hacia su área que empezó a dudar si salgo, si no salgo. Sí. Con lo cual metió en dudas a los defensas, salió luego tarde, tuvo que salir Núñez, concedieron un córner que era absurdo que concedieran ese córner.
Es que además, Julen había
este chaval
veo que a día de hoy, a mí también me remite más seguridad Padilla que Julen. Pero mucha más seguridad, más tranquilidad. Yo a Julen le veo un tío nervioso. Ya se sabe.
Simón también parecía nervioso.
Escucha, ya se sabe de antes que este chico están haciendo un trabajo concreto sobre ese tema. Porque es un chaval que el de Zama lo saben, que es un tío muy nervioso. Es un tío no superactivo, pero es un tío que se pone sumamente nervioso y le puede, y se apodera de los nervios del. No es que sea mal portero, es que los nervios le traicionan. Entonces, si no puedes o no llegas por ese motivo, pues igual no llegas. Pero ahora mismo yo estoy viendo un tío que decíamos aquí se estaba vendiendo, o en Vizcaya se vendía, que teníamos dos porteros que eran la leche, que pueden jugar los dos o los primeros 10 equipos de la primera división. No, señores, no.
Nada,
tenemos un gran portero, que es Unai Simón, y un portero normalito, cuando está acertado y concentrado y no para enfrentar los nervios, que es Julen. Y ya está. Nada. Y a día de hoy, cada partido queda demostrado. Y Padilla, como siga este nivel, que por cierto, a Padilla todavía lleva ya unos cuantos minutos jugados y no le podemos contar ni un solo error.
Bueno,
hombre,
bueno.
No viste la pretemporada, no la viste.
En pretemporada fue
vamos a sacar el libro.
La pretemporada no es parte de los partidos oficiales.
Y el año pasado,
Javi. La pretemporada Gorosabel jugó todo y luego la liga no jugaba nada.
El año pasado falló mucho.
Lo que no puedes decir es que ahora Padilla no ha fallado y Julen falla todo el día. O sea, no puedes decir eso. Porque Julen,
Lecue,
De Marcos, Vivian, Paredes, el otro, todos fallan. Aquí fallan todos.
Todos fallan.
Pero hay que asumir los errores.
Es que lo de Julen está siendo ya habitual.
Es que es el portero. Claro, ¿eh? Que cuando tiene un error el portero, claro.
Pues chico, pues
pero si claro, si nos ponemos a mirar todos, pues
es verdad que en liga, en lo que ha jugado en competición oficial no ha defraudado.
Es que ayer,
no
ayer podemos hacer una lista interminable de errores.
Sí.
Claro, del portero un par de ellos.
Pero tiene
el resto 14.
Tiene razón una cosa Javi, otra no. Yo creo que que Julen sí que es un buen portero, es un buen portero de la liga y sería titular en 10 equipos, sigo manteniéndolo. Pero aquí se ha intentado comparar y poner al mismo nivel que Unai Simón y estamos dando y cuando falta Unai Simón nos damos cuenta que uno es un crack. El año pasado es el Zamora sin hacer un fallo en toda la temporada, que es una cosa tremenda, no hace una cagada en toda la temporada. Anteriormente
habría,
sí,
¿no?
Otros años sí. No hubo ni un fallo que costara gol. Tuvo varios fallos en Getafe, que se salvó, pero no, y luego paradones. Pero lo de Julen es verdad que ya empieza a haber un marco comparativo, muchos partidos en los que podemos analizarle y ya nos vienen varios errores a la cabeza. Este partido ha fallado, vale. El partido en Las Palmas falla. Y falla estrepitosamente.
Falla los dos.
Contra el Leganés se libra porque le anulan el fuera.
Porque el Leganés también falló.
Porque es una comida. Una vez no te clasificas a Europa, el partido que te la juegas contra Osasuna, rival directo, por fallos directos de Julen, un día que a Valverde le dio por rotarlos. Entonces ya van unos cuantos partidos y dijo,
Mira, yo te hago una, yo te hago una comparativa. Una muy además muy obvia. Lecue, que siempre por desgracia, chaval, sale en todas las fotos.
Por algo será también.
Por algo será también. Si yo a Lecue le comparo con Óscar de Marcos o con Yuri Berchiche, que más o menos suele ser el sustituto habitual.
Totalmente.
El sustituto habitual, ¿no? Entendemos. Que a día de hoy el nivel más alto lo dan Óscar de Marcos y Yuri, ¿no?
Sí.
Pues yo comparo a Julen con Unai Simón y el nivel más alto me lo da Unai Simón. Ahora que a Julen ya tengo objetivos, minutos, datos y partidos para poder
comparar. Hay una evidencia. ¿Quién es el portero titular del Atleti?
¿En qué competición?
¿En qué competición?
¿Y cuándo?
¿Quién es el portero titular?
¿En qué competición?
Ahora mismo Julen, porque es el que está jugando.
¿Quién es el portero que más juega?
Cuando vuelva Simón. Hombre, en Liga.
Claro,
pero ¿qué va a pasar en la Copa? ¿Y en la Europa League?
¿En Europa League qué va a pasar, Rafa, en enero?
No tengo ni idea. Pero si es que ahora está uno lesionado, además. Es que no, me da igual Padilla. Lo que va a pasar.
El domingo, o sea, el próximo partido juega Padilla. Eso lo tenemos claro.
El jueves, Julen.
Girona, no queda otro.
Hombre,
no queda
está, claro, es que le van a echar un partido.
Si no, claro.
Sí, por eso.
Bueno, ojo, ¿eh?
Yo no, si Padilla se lesiona y no puede jugar Julen, jugará Gastesi.
A todo esto yo no veo tan claro. Para mí no es roja. Y yo no veo tan claro que no se la quiten. En teoría para ser roja, no, en teoría no. Reglamentariamente para que sea...
Desciende a este mundo.
¿Se la van a quitar? O sea,
no, se la ¿cómo le van a quitar, hombre? Pero si le pegan la pierna.
¿Cómo le van a quitar?
¿Pero qué le van a quitar?
¿Qué dice el reglamento? Que no juegue, o sea, que no tenga intención de jugar el balón. La roja es la intención de jugar el balón. Si golpea al contrario sin intención de jugar el balón... yo veo la intención de jugar el balón muy clara. Si de hecho toca balón.
Vamos a ver, Julen no sabe ni dónde está el balón cuando salta.
¿Pero de verdad crees que quiere dar al rival y no quiere dar al balón?
No, para mí quiere impedir que el balón salga rebotado hacia detrás de él.
Yo veo una intención de jugar el balón hasta que toca el balón, de hecho.
Si toca, a ver,
tú dime que en el campo directo no te pareció
a ver,
roja.
Es absurdo esto.
A ver, en el campo Javi
es que es le toca sí, y roja se tira.
Pero
punto,
tiene intención de jugar el balón.
Pero que me da igual, pero yo eso es chorrada.
Esa es la norma,
¿qué
Rafa?
Intención. Sí, Rafa. Pero ¿y tú qué sabes la intención? No. Hombre, igual tenés intención pues de ir a saludar a un primo.
Pero
¿qué intención? No me queda claro.
Para ti Rafa es roja.
Come claro que es.
Para mí en directo como un piano, pero
esta mañana viendo las repeticiones
a mí me lo tienen que explicar.
O sea, hay un contacto, hay un jugador que se cae, impide que pase en el borde del área grande, ocasión manifiesta de gol, tarjeta roja.
No, punto. No es así la norma, hace años que cambió.
¿Cómo?
La norma cambió hace años.
¿La pierna qué hace?
¿Tú te crees que va allí a darle?
Tiene que ser ocasión manifiesta.
¿No lo es?
Sí, pero tiene que ser.
El balón va hacia el lado.
Pero tiene que ser para
que va corriendo el tío, coge el balón y no hay portero, mete gol.
Si esto no lo hacemos, no lo hacen en contra. Si esto no lo hacen en contra, los lo cuatro mismo. Que estamos aquí decimos que roja el portero pues
lo
del
mismo,
que sea, joder.
¿Claro?
Y es tarjeta roja.
Te voy a dar un ejemplo, Javi. El VAR la revisa durante dos minutos y medio.
¿Pero qué minutos
es
y medio?
Es una chorrada.
Pero si te consultó y dijo, venga,
no.
Pero si demandó y se demandó
a Julen
irse a la ducha antes de sacar la falta.
Que lo ven.
Vamos, joder.
Es igual. Si hay contacto, punto. La única revisión que hay es que no le hubiera tocado, punto. Y hay contacto porque el delantero deja la pierna, evidentemente, como tiene que hacer. Para chocarse con el portero, punto.
Por cierto,
como todos los penaltis que se pitan.
Para los oyentes, estoy viendo repetido hacia adelante y hacia atrás el minuto 55 de partido, que realmente es el 54, y es tarjeta amarilla clara para Carmona.
Sí, sí, que o sea, directo no, pareció, a él pareció clara.
No hay ninguna duda de que la tarjeta es para Carmona. O sea, el árbitro le saca la tarjeta mirando a Carmona. Y es por una patada, porque en el agarrón que le está haciendo Nianzú le está haciendo agarrón, pero es que Carmona le mete la pierna y le pega en la rodilla. Y entonces la foto que se ve es la del agarrón, pero es que después de ese agarrón que está haciendo Nianzú, va Carmona y para rematarlo mete la pierna y le mete
si la duda
con los tacos en la rodilla.
La gente que estuviera en San Mamés diría, joder, Nianzú.
De hecho, Iñaki Williams se queja, fíjate, mira, esta es clarísima. De hecho, Iñaki Williams se queja de la rodilla, o sea, se queja de la rodilla, o sea, se queja de que realmente pues bueno, luego le da en la rodilla Carmona. O sea, que primero Nianzú está agarrando y luego le da a Carmona e Iñaki Williams se queja de la rodilla. O sea, la tarjeta, no hay duda. En ese sentido, podemos tener dudas sobre el penalti, cada uno puede, o sea, el penalti y la expulsión, cada uno puede tener su opinión, pero en lo que se refiere a lo que es la jugada esa, es una patada de Carmona en la rodilla izquierda, vale,
ya,
de Iñaki Williams.
Ya está, que no había visto la repetición. Claro, es que el tiro de cámara va con Niansu. Claro, y la gente que está en casa viendo dice, va, la ha sacado al Moreno. Punto, ya está.
No, y en directo no se percibe también.
En directo se le ve, el árbitro se dirige y luego le dice, le señala.
Rafa, y luego encima del estadio, pues la información es errónea. Y en televisión fue errónea también la información.
En televisión hay un error en el plano del jugador y en la... Y claro, el que pone el...
No percibe. Bueno, lo mismo que no se percibió el toque en el VAR de Julen Agrizabala del balón, no se percibió al parecer tampoco en la realización el toque de Carmona con los tacos en la rodilla izquierda de Iñaki Williams, que es lo que se pita, y no el agarrón de Niansu, que se puede pitar las dos cosas, pero lo que se pita y se sanciona es el golpe en la rodilla de Iñaki Williams por parte de Carmona. Y luego hay un agarrón de Niansu en el 90 y pico, que es la primera para Niansu y no la segunda. Claro, o sea, no se ha falseado el acta, que está corriendo por ahí como la pólvora, de que se ha falseado el acta.
Esto me dices que está corriendo como la pólvora. O sea, la gente se está quejando de esto, en serio.
Sí, sí, sí.
O sea, y en base a qué? Porque si ves la imagen, no hay nada de que quejarse.
La gente,
lo que se está haciendo. Y oyentes que nos están mandando.
Twitter, el 80% y mensajes con el 20%.
Con todo el respeto, la realidad es, o sea, tú miras la imagen y ves que no hay ninguna duda.
Está bien arbitrado y punto.
A ver,
y ya
de
está.
De hecho, lo hemos comentado antes fuera
de
del micro.
Iñaki luego choca con Yantú, se la devuelve el agarrón y le tarjeta las manillas para Iñaki después.
Sí, cuando le agarra, repetidamente.
Niansu en la falta final, si tiene amarilla, no lo hace. O no lo hace tan descarada. Vamos, es
evidente. Hizo un placaje.
No, la agarró para no dejar más en ruptura. Pues ¿qué pasa? Pues lo que tenga que hacer. Muy tormenta y tantos.
La frase, dicho, y venga, la voy a coger de un oyente. La frase sobre lo de Julen Agirrezabala. Falta sin ocasión manifiesta de gol. ¿O pensáis que sigue siendo después del toque de Julen Agirrezabala a ese balón, que el toque es previo al impacto en la pierna del futbolista?
Tiene opciones de llegar al balón y de meter gol a puerta.
A pesar de que va hacia Núñez del balón. Sí.
Es que el chaval, si no se tira o le derriban, yo creo que se tira, claramente, para forzar la roja.
Para Rafa es roja. Sí, que no, para Cotrino es roja. Vueltas, hombre, para Josu.
Tengo dudas. No lo veo tan claro.
Gana la roja, ¿eh? No lo sé, aquí a lo bajine, ¿eh?
Te digo una cosa, ¿eh?
Yo me voy a dar mus.
Es igual.
Yo me voy a dar mus porque si es al revés, diría que me da igual que la toque, que al final que lo arrolla, que no sé qué, que
está al borde del área y que puede llegar al balón y que es muy rápido y que no sé qué.
Pero
esto pasa en Girona la semana que viene con el delantero de turno.
Si pasa pedimos roja porque ya lo hemos sufrido. Porque ya lo hemos sufrido. A mí
todo esto que hablas, que decir que eso que cambia el partido y que tal, ahí de ahí el equipo, no, que es que el Atleti mereció encajar gol mucho antes, joder.
Bueno, y luego es una hecatombe.
Luego fueron 5 minutos.
No, el jugar con 10 yo siempre lo defiendo. Jugamos con 7.
Es una locura.
Jugar con 10 es una locura. Sí, sí.
A otros equipos les
en Las Palmas, en un equipo, en un partido tranquilo, dominado, 0-2.
A otros equipos les echan 10. Y les echan 10 y tú no eres capaz de ganarles. Y a ti te echan a un tío.
5 minutos sin un tío y parece que hacen 8 ocasiones.
Voy a hacer un comentario que me pareció un poquito el de cagoncete por parte de Ernesto. El cambio que hace para meter a Padilla, quitas a tu tío más rápido para jugar la contra con 10. Hostias, aunque suene feo, quita al chaval, quita a Canales.
Rápido en el minuto 92 ya no era Nico
Williams. Iñaki Williams se metió una carrera en el minuto 95
porque podía correr.
Iñaki Williams.
Y Nico después de no faltas, aguantar correr balones en cada uno contra uno, para mí el cambio que hizo para Padilla, yo pensaba que
era el chaval.
A Canales.
No, hombre, por Dios. Que tienes que tener gente que corra, coño.
Y Nico va a correr más.
Nico no estaba ya, si estaba tieso ya perdido, si llevaba 10 minutos contras sin correr.
Rafa, Nico tiene una acción que te puede coger y desequilibrar el partido. Por muy caso que esté.
¿En el 94?
Sí, evidentemente, evidentemente que sí.
Ya le he visto.
Porque para venir el problema del Atlético no fue, no fue físico ayer, ¿eh?
Recorte y para atrás. O sea, pero fue como el día del Atlético de Madrid. El error del Ecue viene de un pase hacia atrás.
Ayer jugaron un montón de tíos que no habían jugado en Roma.
Canales estuvo fresco, ¿eh? Canales estuvo bien.
Lo que necesita son piernas.
No me pareció.
Canales tocó tres balones.
No, tres balones. Si es el único que tuvo criterio y que pudo aguantar la pelota cuando el equipo estaba absolutamente fuera de él.
Le vi bastante mal metido en el partido. Lo poco que estuvo, luego habría que verle más tiempo.
Más
que
Unai, sí.
O que Yaló, por ejemplo.
Yaló no jugó.
No digo en general. En general,
es que es otra posición. Joder, es que es que tiene que jugar. Sale para eso.
La sensación de Canales.
Sabe tener la pelota y sabe. No estuvo mal, pero en un contexto de defender, yo entiendo lo que dice Javi.
Muy poco tiempo.
Defender cinco minutos y dejas a los Williams como amenaza arriba, a los dos.
Y ya se ocupará el Sevilla de decir, ostras, mínimo dejo tres.
Hay que recordar que ibas 1-0, ¿eh? Se trataba de defender el 1-0.
Rafa, todos sabemos 1, cómo acaba
0,
eso.
1-0, minuto Rafa, 9-2.
Tú esto además, o sea, eres muy
le dejas a Nico este. Arriba. ¿A qué amenace? ¿A quién? ¿A que salude al portero visitante?
Ya se vio.
Venga ya, hombre.
¿Quién fue el único jugador que salía cuando el Atlético recuperó balón? De minuto 90-96.
Iñaki.
El único jugador fue Iñaki.
Yo estoy de acuerdo con Rafa. A mí me parece bien.
Que tienes que tener un cambio que corra.
Yo no hubiese quitado tape. No hubiese quitado Canales.
Yo no sé si el Atlético psicológicamente, cuando tiene un tío menos, desde el cuerpo técnico hasta el utillero, pasando por todos los jugadores.
Pero eso es otro tema.
Mentalmente se viene abajo.
De hecho, analicemos la jugada del empate. Joder, el único que corrió Iñaki.
¿Cómo
único? O sea, que entraban dos contra uno permanentemente.
Porque la tensión se ha hundido atrás.
Toda la segunda parte.
Fue dramático. Lo del Ecue y Núñez por la banda derecha, cubriendo la banda derecha del ataque, fue un drama.
El momento que se fue de Marcos fue una locura. El cambio de Marcos.
Y eso que por la izquierda, Lecue
estuvo mejor.
Bien,
estuvo mejor.
Solvente, bien.
Correctito. Lo deja correctito.
La palabra aseado que
mira,
te queda como.
Lo siento mucho por el bueno de Íñigo Lecue, pero no está fino, no está bien. Lo mismo que cuando ha estado bien, lo hemos alabado.
Exacto. El año pasado estuvo increíble.
Estuvo increíble. Y ojalá vuelva a recuperar ese nivel. Ahora mismo no está.
Yo, si les cargo, hay que decir que estuvo. O sea, si el Sevilla tiene los únicos dos jugadores que son un poco. Son los extremos. Luque Bacchio y.
Yuke.
Que para mí ese tío tiene.
Y le tocó con los dos. Y en el último tramo del partido con el Yuke este, que es un jugador que es desequilibrante y que además estaba jugando a contraestilo, porque siempre hace los mismos movimientos y salió.
Tienes al Adama y otro al Gorosabel, ¿eh?
Rafa, lo que no puede ser es que no haga una falta. Le desborda 4 o 5 veces, no hace una falta. No tiene amarilla, joder. Agárrale.
No te mete el pie, tarde.
Agárrale, ese sí.
No sabemos quién es Lecue y lo que es Lecue.
El problema está en que no llegaba.
No llega, o sea, ni agarrar,
que yo pensé,
tiene,
y que no, llegué a pensar en algún momento ayuda. Que se iba a tirar al suelo a pedir el cambio. O sea, era como un boxeador tirar la toalla. O sea, porque le estaban dando tantos puñetazos en tantas partes del cuerpo que digo, va a tirar la toalla. Tiene que tirar la toalla porque es que no puede, no le encimaba siquiera. O sea,
¿por qué Ernesto no le cambia, Alberto? Porque eso se ve. Lo mismo que lo ves tú, narración, lo ve Ernesto desde el banquillo.
Pues mira, hizo bien en guardarse un cambio. Pero si lo llega a cambiar al final, acaba de portero Guruceta. Claro. Si lo llega a cambiar, a ver qué hace. O sea, yo en el momento también pensaba.
Ahí vemos otro tema. La alineación que saca el mister. Hostias, volvemos a poner a Iñaki de 9. ¿En serio? ¿Qué broma es esta, tío? Y hemos visto que, sabemos además que Guruceta es un jugador que cuando sale de inicio aporta muchísimo al club, o sea, al equipo, al partido, pero cuando sale de revulsivo o sale de refresco, bueno, no se mueve, le cuesta más.
No podía jugar, punto, ya está. Pero bueno, a mí tampoco me gusta verle a Iñaki Williams de 9. Pero
de hecho, no está todo el partido de 9, ¿eh? Hay minutos que van.
Se cambia con Iñaki,
está Berenguer de 9, está
incluso Nico en algún momento.
Sí, pero bueno. Yo, la verdad, que cuando vi la alineación, vi los cuatro, dije, no me gusta.
Sinceramente pensaba que Martón iba a jugar. O sea, sales allí, que te matas y a minuto 60 fuera. Venga.
¿En qué momento va a jugar Martón?
Pues
al final,
ponte en la piel de Valverde y dices, partido en San Mamés contra el Sevilla. Hemos ganado 3, podemos ganar el cuarto. Y voy a salir yo aquí de mano con un chaval que no ha jugado más que un cuarto de hora en un partido.
Ostras, pues pon a Berenguer de media punta. Si lo has puesto
de 9.
Pones a Berenguer de media punta y a Martón de 9.
No,
si
no,
ya has puesto,
si el caso es salir con Martón.
Acabó poniendo a Berenguer de media punta.
Sí, es cierto. En Roma con Nico, digo, con Nico si no te convence, de media punta es cuando mejor funciona
el Atlético. Si no te convence tener a Unai Gómez, por ejemplo, al final, con Martón arriba, que pienses que esa línea vertical,
evidentemente, pues que no
te gusta tanto, pues pones a Berenguer y a Martón arriba.
Es que más teniendo en cuenta, es que ayer, está. Para mí, la
porque
mayor,
entiendo que,
la
no
mayor
lo,
carencia,
entiendo que no lo hace por eso, yo creo. Porque sí. Claro, dice, joder,
la mayor
esta
carencia
línea
del equipo es que juega Iñaki Williams, que tiene 17 movimientos clarísimos de haberle filtrado un pase y no le vieron nunca. Nadie. Porque este también jugaba Vesga y jugaba Jauregui.
Se echa
claro,
menos
no lo mismo que juegue también. Herrera o
Prados, Galarreta.
Prados o Galarreta. Correcto. Es que es todo un compendio de que, claro.
Pero si tú lo has dicho, juegas en San Mamés, en casa, contra un Sevilla que es el peor Sevilla de los últimos 10 años.
Sí. Bueno,
¿no es un momento para que saques a un chaval, a Martón?
Pues igual, bueno. Pues
digo,
pues,
no sé, pues, lo que te, no sé, que yo estoy contigo.
Eso hay que pensárselo dos veces.
¿Entiendes? Claro. Yo estoy contigo, le meto 60
yo creo que se lo pensó tres veces.
¿Qué te dice? Te dice que la confianza de Martón no es plena, evidentemente, confías más. De hecho,
pero no es que
no, sea, no saca ya lo de delantero. De milagro, yo creo que la otra obligación meterá ya.
Yo creo que ya después de lo que hizo la primera parte en Roma, va a jugar.
Igual no es tema de confianza, sino es.
Y lo justo.
Va a jugar el jueves. Si no es un poco el hacer
el jueves.
Titular.
¿Quién?
Ya lo.
No,
seguro que va a jugar el jueves
sí,
titular.
Sí, sí. Si no jugó ni un minuto ayer.
Si las rotaciones de Valverde se están viendo cinco cada partido.
Es que tienes que. Es que los de arriba tienes que. Y ayer estuvo muy espesito el equipo y no jugó al ritmo. Ayer ya es el primer síntoma de que, claro, la temporada va a pesar, claro. Y tanto cambio y tanto. Esto te machaca.
Y que el Sevilla no son cojos, que mira que los extremos,
cojos.
Joder, que Luke Bacchio y Juke
tienen una presión y
Luke Bacchio falla una.
Bueno, hay que defender a esos dos.
Luke Bacchio falla una gracias a Yuri Berchiche, que mete. Toca el pie, te toca lo justito.
No la falla, se la quita Yuri.
Se la quita Yuri.
Increíble.
Porque luego le pega a él, ¿no? Le pega.
El mate es de Luke Bacchio, ¿no?
Sí, pero más que rematarlo
a un metro de la portería, tirarla por encima del arquero.
No, pero le pega Yuri. La pega Yuri
y le desvía él. Pero es Yuri el que la acción defensiva que hace, que ojo, que lo fácil es meter gol en propia puerta.
Lo normal es que si no toca Yuri.
Es gol.
Tenía que ser gol porque era increíble. Y también hubiese sido lo siguiente normal es que Yuri se la hubiese metido en propia puerta.
Claro, vas corriendo, vas.
Hombre, lo normal es que después del descanso, que fue una cosa loca, en cinco minutos hubiera metido Sevilla dos goles. Eso hubiese sido lo normal porque allí hubo una desconexión.
Luego
llegó la del palo, luego la de Luke Bacchio. Luego es que era evidente. O sea,
la tritura suya.
Oye, y Núñez, ¿qué me decís? Está cerca del gol, ¿eh? Al final, en algún momento.
¿Del gol en propia o del gol en portería?
Bueno, lleva tres palos. Uno en propia y otro.
En propia iba dos, ya.
En propia dos y uno en ataque.
Pues es una cosa. Puede quedar empañado por el autogol, que para mí es una acción pura y mala suerte. Pero no hizo un mal partido.
Hizo un buen partido, pero es que.
No hizo un mal partido.
¿Sabes qué hizo Unai Núñez? Durante todo el partido. Yo por lo menos lo vi clarísimo. Y además los aplausos de Valverde. No complicarse
despejar.
O sea, pero nada, pero un central. Mira, olvídate de los centrales modernos. Yo creo que Valverde ha dicho, mira, no estás para esto.
A lo Vivian.
No estás para esto. No, por favor, no me compares. No. O sea, pero tenía un balón en banda, le acercaba a uno. Que tiró balones a saque de banda. Cuando podía haber recortado hacia adentro, mirar al portero, mirar a ver si había alguno en diagonal y tal, y le venía uno, estaba cerca de la banda, pum, balón a la banda.
Lo mismo que hacía Vivian cuando empezó a jugar.
Sí, Vivian empezó así, por eso te digo.
Tú,
que...
dale para adelante, procura meterla en el campo, esta línea, procura
entrar. Lo despeja,
y si no, fuera, y si se acerca alguien, fuera.
A mí, no me desagradó Núñez.
Ya tienes.
La acción es mala suerte, pero no me desagradó.
No, porque no intentó hacer nada, intentó despejar.
Y porque el delantero del Sevilla es un horror. Y en Nacho es una cosa tremenda. No había visto un delantero más malo. El delantero titular está lesionado,
Romero. ¿Dónde jugaba ese?
Estaba en el Chelsea.
Chelsea o United.
Yo creo que Chelsea, me parece. Pero vamos, que no ha jugado.
Bueno, es igual. Pero...
Están muy enfadados en Sevilla, que está fuera de forma, no hace un movimiento bien. Es una cosa. El campo fue desastroso. Tenían unos extremos buenísimos. El que hizo más daño fue Peque, el que jugaba de media punta. Pero vamos. Ese
me gustó mucho. Como llegaba ese chico, como que te iba a una banda, te iba a otra, me gustó mucho. Como
Sevilla tiene calidad. Tiene calidad.
Ese pero subía en los últimos años, ¿eh? Subía muy justito, que no va a descender, pero pues eso, si queda de lo todo para arriba, sería una temporada para ellos increíble.
Por cierto, que van llegando mensajes, ya veis que algunas de las cosas que ponéis en los mensajes también las vamos a introduciendo en la tertulia, y hay otros que leo, y otros que sobre todo me gusta escuchar, que ahora vamos a escuchar también alguno. Con vuestras opiniones. Pero mira, por ejemplo, uno que da una clave muy buena y por eso lo voy a leer íntegro. El problema más preocupante de la Roja Aguirre-Zabala es que habéis podido defender las dos posturas con argumentos válidos, lo cual implica que con el VAR, depende de lo que le interesa al de turno, se puede manipular un partido con argumentos no escandalosos. Ves la jugada a cámara lenta y buscas el argumento para defender lo que te apetezca. Y tiene toda la razón.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Toda la razón. Es que ese es el que problema que tenemos de no decir, esto es así.
De un criterio unificado.
Claro, porque esto lo vamos a ver. Mira. Si es que no lo has visto. Tú, Josu, que seguro que andas bien, que tienes memoria prodigiosa, igual hemos visto algo parecido ya a lo de Aguirre-Zabala, que fue otra temporada.
Sí, el año pasado.
Y lo veremos.
Hubo una que le quitaron la roja a Sergio Herrera en Mestalla, de los Osasuna. Y pasó y le quitaron la roja porque había impactado con el balón. Bueno. Había rozado balón. Y primero roja y luego el VAR lo anula. Y de hecho estuvieron 2 minutos y medio viéndolo. O sea que lo podían anular. Lo más escandaloso del criterio arbitral es que llevamos en 3 partidos la roja de Jaureguizar en Las Palmas. Y esta son mucho más discutibles que la roja Berenguer, que era bastante más clara. Contra el Celta. La más clara no te la sacan.
La entrada abajo, sí. Tampoco entró el VAR ahí, a rectificar la amarilla.
Ayer con Llorente en el derbi madrileño pasó.
Sí.
Hace una falta, de la misma le llamaron, mira esto. Y fue igual que la de Berenguer, a la Llorente, para la ducha.
¿A quién se la hizo? Al Madrid.
Al Madrid se la hizo.
Es que contra el Madrid hay otra. Es que.
Bueno, pero yo digo que pasó la jugada, sucedió ayer. Y era una jugada muy similar para el medio campo, más o menos.
Metemos al Madrid hasta cuando nos beneficia a nosotros.
Hombre,
el tema de Berenguer.
Es que ha pasado. Yo no estoy aquí para comentarlo, pero el episodio más escandaloso de la historia del VAR en España ha pasado con Endrick. Una patada en sus partes sin balón.
Un rodillazo.
Agresión en toda regla. Lo que la liga ya sabe lo que es la liga. Ahora puede hacer, sabe que tiene que dar carta blanca.
Dónde tiene que dar las patadas.
Podemos hacer coña, pero a mí me parece un episodio lamentable.
Un escándalo. Sí, sí.
A ver, ayer lo que ha dicho Alberto y el Torrente es que es cierto. Podemos defender que no y que sí. Que sí y que no.
Te las tienes que comer. Si es que si te pitan, es pitable. Totalmente pitable.
Yo me voy más al error de Julen.
Totalmente pitable. La roja.
Me voy más al error de Julen que la.
Te la comes.
A ver, más que porque toque, porque
sin ponernos las gafas rojiblancas. Si te pones una gafa rojiblanca no te parece ninguna.
Que más que porque ninguna. Toque es por la dirección. Vamos a ver, no nos equivoquemos también para que los oyentes también centren el tiro. Más que por tocar el balón, porque esto de tocar el balón y ya libra todo, eso no es así. Porque imaginemos que Julen Aguirre-Zabala está corriendo en paralelo al delantero, toca el balón para alejarlo hacia su propia portería y le agarra, y le traba, es roja. O sea, quiero decir, le da un viaje y no puede seguir, le traba. O sea, aquí la clave, más que el toque de Julen Aguirre-Zabala, que por eso es defendible todo, porque el toque no invalida la roja realmente. O sea, el toque tú tocas y luego tiras al delantero y el balón sigue vivo en el área.
Ya estás argumentando que es roja del libro. Acabas de decir, el toque no invalida la roja, por tanto ya estás aplicando un criterio.
Creo que el balón pero yo es que yo me he dado mus, yo he dicho que tengo dudas. Yo he dicho que tengo
yo
dudas.
Yo digo lo mismo.
Porque
también,
el balón va hacia Núñez. Entonces, me parece que el toque de Aguirre-Zabala, más allá del toque, invalida lo de ocasión manifiesta de gol. Entonces, amarilla, que es falta, falta y tarjeta amarilla. Entonces, quiero decir, si fuese que se anula todo por el toque de Julen Aguirre-Zabala, diríamos que no es ni falta, con lo cual no es, o sea, es falta, toca balón, y dice ya, bueno, toca balón, pero arrasa al tío, o sea, y el balón está vivo, el balón no ha salido fuera de
portería. Es falta
de portería.
Porque quiere el delantero que sea falta, o sea, porque es
una falta como un piano.
Sí, pero deja la pierna al delantero y se tira.
Rafa, penalti,
si quiere
Rafa,
seguir,
penalti de
sigue.
Penalti de Aspas con Julen hace 15 días. Igual. Deja la pierna. Sí. Y si hacen aquí Julen decimos que bueno, deja que bien que ha dejado la pierna.
Ya es hora de que aprendamos a dejar la pierna.
Exactamente, leche.
Se pitan. Yo por eso digo que es porque se pitan todas.
Y tú dejas la pierna gastadita y colgándote, que cuando te toque, taca. Ya tiene el árbitro excusa para pitar penalti o falta o lo que sea. Y bueno, yo vuelvo a decir, yo no voy ni a la decisión del VAR ni del árbitro. Yo voy a lo que hace Julen. Para mí es más grave lo que hace Julen.
Hay alguno que ya te está... Nos está metiendo caña, ¿eh? Perfecto. Estabais esperando desde la temporada pasada con el trantrán de la Copa, que os lo tuvisteis que tragar sin reconocerle mérito. Incluso paró penaltis gracias a Unai.
De reconocer
decís,
nada.
Venga ya. No es un portero buenísimo.
No estamos esperando nada. Yo llevo manteniendo desde que todo este parafostio de que tiene que jugar Agirrezabala, no hay que dar minutos, que Unai Simón es el mejor portero para mí. Es mi opinión, sí. Y ya está. Que he dicho esto, que Julen hizo una copa magnífica, perfecto. Que yo en la final
si hubiese
puesto a Unai Simón, también hubiese puesto a
Unai
Simón.
Si Julen supera a Unai Simón, aunque Unai Simón cobre mucho más y sea el portero internacional para España, Unai Simón debería ser banquillo.
Exactamente. Pero estamos viendo a un portero que genera dudas, a un portero que duda, a un portero que se pone nervioso y a un portero que a mí me está empezando a recordar a Daniel Anzubía.
Bueno, tampoco te lo cargues. Grandísimo portero.
No, perdón, es un portero normal, grandísimo, lo tengo que demostrar. No lo leves tú a los altares.
Bueno, es muy buen portero.
Es un buen portero.
Bueno, vamos a ver, te repito. Grandísimo. Un buen portero no falla cada 15 días, macho.
Quito grandísimo.
Que un buen portero no vaya cada 15 días, Alberto.
Simón, que no te lo compro. Simón al principio.
Leco es un gran defensor.
Simón al principio.
Leco es un gran defensor.
No, joder, no me preguntes.
No, te lo pregunto. ¿Leco es un gran defensor?
Para mí no.
Vale,
no,
y, no porque se ha retratado. ¿Por qué Julen está fallando cada 15 días?
Pues puede ser por todo.
También ha tenido una lesión importante en la espalda para un portero.
Entonces, ojalá Julen progrese y sea mejor que sea. Ojalá.
Si no está rodeado también de buenos defensores, pues igual es más fácil.
Está fallando y acertando.
Simón, cuando empezó,
tuvo fallos muy graves.
Una de las cosas que tenía Unai Simón era que te daba y te quitaba.
Tiene que cargarse a Unai Simón por Julen, ¿eh?
Javi. Un momento. A ver, Javi, que ahora estamos en otra.
Ahora no hay duda.
Ahora estamos en otra época de Unai Simón. Pero Unai Simón al principio también te daba y te quitaba. O sea, al final, Unai Simón permanecía en el tiempo y era considerado un portero increíble porque cosas realmente casi imparables las paraba. Y luego de repente te hacía una cantada que no sabías ni cómo y te metían un gol. Lo que pasa es que, claro, te metían un gol, pero igual salvaba a tres.
Alberto,
no regala tanto y entonces, claro, por eso está en un nivel de poder ser el mejor portero del mundo. Si le dan lo del balón de oro de portero, los guantes de oro, como
Rafa lo ha dicho antes, los juegos aéreos duda un montón.
Julen, sale mucho, ¿eh? Es de agradecer, sale un montón. Es muy valiente. Sí,
yo creo que es uno de sus fuertes.
Yo creo que es mejor que
Simón,
sale.
¿Eh? En juego aéreo, en salidas.
Sale
muchísimo valor.
Simón es complicado verle, saber si va bien o mal, porque como no sale nunca, casi nunca.
Julen es mejor portero que alguno con tertulio, dicen por aquí.
Eso también. Eso seguro. En eso seguro. En eso tiene toda la razón.
Eso como todo, al final es eso. Hay tertulias en las que
es un portero
que fallan y otras que te dan la vida, Pues esto es lo que hay. Los buenos son así.
Un portero capacitado para jugar en el Atleti. Punto.
Sí. Y en 10 equipos de la liga.
Y con sus errores, con aciertos y ya está.
Yo vi ayer al portero del Español, que me dijo, no le conocía. No le conocía.
Porterazo.
Con el partido con el Betis.
Bueno, el otro día le metieron uno por debajo las piernas.
Está. Vale, pues no lo sé, Rafa. No sigo al Español.
Es bueno, es buen portero.
No deja de ser bueno porque tenga un error.
Correcto, que no sigo al Español. Pero yo dije, ostras, me quedé.
¿Alguno? ¿Qué? Ya no he estado pensando pagar 30 millones por él. Sí, sí.
Me parece un chaval.
El Arsenal.
Me parece un portero con una proyección espectacular.
Hay muchos equipos de la liga que no tienen un portero mejor que Julen.
Vallés, el de Las Palmas, lo mismo.
Le tienen apartado.
Está apartado.
¿Pero está apartado por qué? Por temas de,
renovaciones.
No por temas deportivos.
Vale, pues juega Silesen, que igual es peor que Julen ahora.
Hoy no puede.
Se ha lesionado además.
696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. El teléfono para vosotros, si queréis mandarnos un mensaje. 696-036-196. Venga, que os escuchamos y seguimos de tertulia.
Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Afleluz te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Afleluz. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Afleluz de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros, 696-0361... 9-6.
La semana pasada.
A ver, que suena un poquito bajo esto.
El Atleti estaba ganando como el Real Madrid. Pues ahora vemos que también empatamos como el Real Madrid. El empate ahí en el último segundito. Lo malo es que ese penalti que nos han pitado a nosotros, me parece que al Real Madrid no se lo pita. Yo lo que no entiendo es cómo Valverde sigue dando oportunidades a algunos jugadores.
A ver, voy a arreglar. A ver, que no está sonando y no sé si es el problema del mensaje o del cablecito de turno del mensaje. Así que bueno, nada, sin más. Ahora mismo lo solucionamos y listo. ¿Creéis que le molestó a Nico el cambio? Decíais antes que no hubieses hecho tú el cambio, Javi, que igual teníais que haber hecho, bueno, también lo decía Ayuso, me parece, ¿no? Que teníamos que haber quitado quizás a Pello Canales, pero bueno, ahí no
yo
me pareció...
Yo creo que sí, que no salió con... Yo creo que sí le molestó. Creo que sí le molestó, además, por mucho que... Bueno, pues
que le molestó el cambio a Nico en el minuto 92.
No creo que le moleste.
¿Cómo le va a molestar si le iba a cambiar igual, probablemente por sí, cualquiera?
No sé si le iba a cambiar igual o no. Pero bueno, yo no hubiese hecho esa opción. Sé que queda muy feo y es una puñetera Gaita, no, el que cuando debutes, entiende, cuando debutes, por eso mismo es lo que voy a defender, cuando debutas te vuelven a quitar a un chaval, ¿no? O incluso cuando haces un cambio y metes un jugador y luego le quitas los últimos 10 o 15 minutos por una causa, digamos, más esa deportiva que, bueno, no es de esa deportiva, es deportiva, pero por una opción, una necesidad, como es este caso, ¿no? Pero yo hubiese que estaba a chaval, porque quieras que no, la presencia de los Williams en el campo.
A ver, es que
pues creo que para intimida nada, y hay más al equipo, el mensaje que le das para mí es
exacto, es el tema del mensaje
para nada de acuerdo.
Pero el mensaje, Rafa, es lo que hemos comentado antes,
el mensaje en el minuto
no voy a meter debajo del larguero.
Joder, que es el minuto 92, vas ganando 1-0 y estás con un tío tieso porque estaba tieso, pues ya.
Deja alguna,
que necesitas piernas.
Pero tienes que dejar alguna amenaza.
Joder, pues ya aquí Williams y Guruceta no te parecen amenazas.
Pues sacas, ¿qué
tienes que dejar? ¿Tres delanteros?
¿Dónde estábamos?
A ver, solucionado el invento, venga, vamos allá.
Euro en Radio Marca. La semana pasada decíamos que el Atleti estaba ganando como el Real Madrid, pues ahora vemos que también empatamos como el Real Madrid. El empate ahí en el último segundito. Lo malo es que ese penalti que nos han pitado a nosotros, me parece que al Real Madrid no se lo pita. Yo lo que no entiendo es cómo Valverde sigue dando oportunidades a algunos jugadores que están demostrando que no están y que casi ni se les espera. Y luego otros que están en el banquillo, que pueden dar mucho más, o que parece que pueden dar mucho más, y que no les da oportunidades. Buenas, Alberto. Buenas, tribuna. No se pueden perdonar puntos así en casa. Y Yuri sacando una, casi bajo palos. La roja se puede discutir, pero lo del otro día de Berenguer para mí era roja, por ejemplo, y nos la perdonaron. Entonces, bueno, unas por otras. Pero dos puntos contra el Sevilla, un punto contra el Atlético de Madrid, que le considero rival directo para una plaza en Champions. Dos puntos contra un Getafe que venía sin jugadores. Al final, contra el Valencia un golito y nos salió bien. Y nos hemos acostumbrado a que si nos adelantamos en casa, pues ya tenemos los tres puntos. Y no es así. Hay que luchar un poquito. Que veo buena dinámica, ¿eh? Y creo que este año vamos a entrar en Champions y vamos a llegar lejos en Europa. No quiero...
Bueno, pues a ver si vamos rápido a estar mejor. Y nos dice por aquí otro oyente, lo pongo encima de la mesa. El problema es que volvemos a cometer errores individuales que cuestan goles y puntos, y eso no lo podemos obviar.
Cierto.
¿Ha sido más lo de ayer un tema individual o un tema colectivo? Porque claro,
lleva toda la temporada los errores individuales. Yo ayer cuando veo la alineación, voy a poner nombres, no me importa, también tienen momentos buenos, pero el triángulo, hay tres jugadores que son los que más fallos, en mi opinión, tienen en la última década en el Athletic. Coinciden ayer en el 11. Vesga, que no hemos hablado de él, pero el partido es una calamidad. Sí. Vesga, Lecue,
está flojo.
Y Unai Núñez. Los tres jugadores que más fallos han tenido en el último lustro, o no sé cuántos años del Athletic individuales, coinciden en el 11. Y hay fallos individuales, de los tres. De manera continuada y toda la temporada.
Pero me parece bastante.
Y Núñez jugó mejor, ¿eh?
Me parece bastante injusto. Entonces no pueden jugar ya en el Atlético.
Juntos no.
Juntos no.
Vesga y Lecue.
Vesga, Lecue y Núñez no pueden jugar en
pues
el Atlético.
Pues yo evitaría que jueguen.
Entonces apaga y vámonos.
Yo te voy a desarmar ahora mismo esta teoría.
Vamos a cerrar.
En la temporada pasada, Lecue, cuando estuvo tapando lateral izquierdo, en muchos momentos coincidió con Vesga y se ganaron muchos partidos.
Sí, pero estaban bien los dos.
Bueno, pues ya está.
¿Y cómo están ahora?
Ya está, bueno, vamos a ver.
Es que Vesga no da un pase a dos metros.
La alineación de ayer, para mí, la alineación de ayer, el único pero. Es para mi opinión, es el tema de un nueve referente, que no tienes un nueve referente, o sea, si porque no quiero contar ni a Iñaki ni,
y un media punta.
Ya está.
Tampoco bueno, tienes Iñaki, Mayer.
Bueno, pues no tienes. Perdona, en Roma los mejores momentos ofensivos del Atleti fueron cuando coincidieron en el campo y tornaba la media punta Berenguer y Nico.
Claro, cuando salen los buenos, nos ha fastidiado.
O sea, el Atleti ahí ofensivamente generaba un de dos equilibrios, uno contra uno, unas rupturas increíbles y unas permutas de posiciones muy buenas.
Estamos obviando un tema muy importante. Pero cuando salen los buenos, ¿quiénes son los buenos?
Nico Williams y Berenguer en Roma.
¿Y tienen que jugar los buenos todo el día?
No.
¿O cómo es esto?
No, pero no puedes.
Joder, vamos a ver.
No puedes hacer una rotación que implique meter en el campo jugadores en un nivel pésimo. Varios jugadores.
Pero si Vesga lleva tres jornadas sin jugar, ¿de qué ves tu nivel pésimo?
El último partido también le tuvo que cambiar. El Leganés le tiene que cambiar al descanso al minuto 60 por un nivel pésimo, porque no da un pase a dos metros. Vesga tiene unos momentos de
entonces hay que dar la
que
baja.
Mentalmente no
hay
sé qué le pasa,
baja.
No
hay
sé
que dar la baja. Yo
le pasa todos los años
hay
como
que
Lecue.
La baja.
Tiene rachas que no da un pase a un metro.
Joder, es que si nos ponemos a analizar, entonces Lecue, que estuvo ayer mal, que tuvo el error del Atlético
también,
Madrid, también la baja.
Fuera.
Hombre, hay que,
fuera de la plantilla.
Hay que entender, no, hay que entender lo, pues que dice, lo que dice.
No meterles juntos.
Según lo ha planteado Josu de inicio, me estaba dando pánico y eso que ya sé cómo ha terminado el partido. Pero según está diciendo luego yo, efectivamente, que...
Es que es evidente.
Si vas contando, y seguramente sea así, ¿eh? En errores gruesos individuales de tiempo atrás, es posible que sean los jugadores que más... Lo que pasa es que, claro...
Habrá otros muchos partidos que hayan jugado juntos y hayan jugado bien. Okay, o siempre es que esa regla matemática no, pero, te la compro. Yo no me da la memoria
que
para
no
ver.
Es una regla matemática, Rafa, pero que va a haber errores individuales. Yo cuando veo, claro, ese triángulo y lo comento con los de alrededor en la grada, digo, hoy vamos a tener fallos como una escopeta de feria. Y los tienes, y tienes muchísimos. Y encima Julen se está sumando al carro de fallos gruesos también. Pues
vamos,
bueno,
a ver, me parece, no sé, o sea, ¿qué tienen que ver Vesga,
que los Núñez
y Lecue en la jugada del gol, por ejemplo?
O la jugada del gol, Lecue y Núñez
en la jugada del gol, perdón, en la jugada de en la jugada,
yo creo que la jugada del gol queda
de la expulsión,
claro,
de la expulsión, perdón, que me he equivocado, de la expulsión.
No, la expulsión no tiene
ahí está Julen, que dice que se está sumando.
Nada que ver.
Es que Julen se está sumando y hay mucha gente ya que tiene errores.
Por un casual, va Julen, coge el balón, el árbitro ha visto que no ha excesivo, se pone en juego, acaba el partido 1-0 y no pasa nada.
Pues Rafa, 5 minutos antes Lecue, defendiendo en la izquierda, hace un pase al área pequeña suyo que casi nos mete un gol. Es que Lecue
esa fue muy buena.
Y no entra
esa
de
pasado desapercibida, sí.
Y el otro.
¿El otro quién? Dime errores del nivel de
Nico Williams. Núñez también le da un tance.
Berenguer, Guruceta, Canales.
Dime errores del nivel del pase de Lecue al área pequeño.
Núñez hizo una cesión votando.
Me estáis dando la razón.
Es que me estáis... pues sí, una pedrada, pues que vamos, que el topo que la, porque la enganchó.
Me estáis dando la razón.
Porque vamos, porque era más peligroso que la leche. Pero bueno, vamos a ver. Lo que estás diciendo, que sean los jugadores que menos niveles hayan dado ayer, sí.
A ver, Javi, lo que dice Josu es que si tú tienes
lo que dice Josu es que hay que dar 17 bajas en la plantilla.
No, para nada, Rafa.
No, has dicho 4 ya.
Rafa,
4.
Que si tienes una...
Pero que no la ves.
Si tienes una referencia...
Que tú les has dado de baja en la plantilla, que no pueden jugar.
No te digo eso, que tiene momentos muy buenos a lo largo de la temporada.
Que llevas una hora diciendo que Lecue no puede jugar en el Atleti, que el portero tampoco puede jugar porque no está en condiciones.
La referencia inmediata...
Que Núñez no sé qué, que Núñez no sé cuál.
A ver, la referencia inmediata, yo entiendo que la referencia inmediata de determinados futbolistas no es positiva. Entonces, meter a gente para que coja dinámica positiva, porque al final la acabarán cogiendo, y acabarán haciendo muy buenos
partidos.
Y acabarán haciendo muy buenos partidos. Pero meter a tres o cuatro tíos en dinámica negativa, o que los últimos partidos han sido un desastre. Y tal,
hay que renunciar a la UEFA meter a uno y no solo, jugar la Copa. Yo, ya está. Jugar solo la Liga para que jueguen los 11 todos los domingos.
Entiendo que lo que dice Josu es meter a uno, hombre, a dos, pero que si subes el nivel de gente que viene haciéndolo...
¿Cómo que a uno, a dos?
Malo, regular.
No puede jugar de jueves a domingo con 8 tíos iguales.
Hombre, también pueden
que no puedes.
Pero, Rafa, también pueden que los que entren no sean fallones.
Hombre, claro,
que no vengan de fallar. Bueno, lo que dice Josu es que si vienen de fallar y tienes un histórico de fallos y tal,
porque ha fallado Vesga el otro día, no puedes jugar el siguiente partido. Núñez ha fallado el otro día, no puedes jugar el siguiente partido.
A ver, Rafa, entre eso, lesionados y descanso, tenemos que jugar tú y yo.
Pues claro,
ya está.
Evidentemente.
No, pero sí, lo que digo es que sale en este nivel de rotación.
Lo estoy viendo ya, otra vez con el 11, Valverde.
En este tipo de rotación que metes 5 o 6 cambios cada día, yo intentaría que no coincidan los jugadores que acumulan, por lo general, más fallos individuales.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Tía,
si no eres capaz
de fijarte
en esto, estoy de acuerdo con Josu.
Tú harías la alineación.
Alberto, vale. Contexto.
Sí.
San Mamés.
Sí.
Dinámica más que buena.
Sí.
¿Vale? Más que buena. El equipo más o menos funcionando.
Sí.
Si no es el día contra un Sevilla, insisto, el peor de Sevilla de los últimos 10 años. Por mucho que tenga dos tíos buenos, dos. Que tiene dos. Se acabó, tiene dos, Tiene dos. Si no es el día para que metas a los que más descansos están, y o a los peores, como que les estás etiquetando tú, ojo, que yo con muchas cosas.
A los que había que dar la baja.
Claro,
fuera.
¿Cuándo los quieres poner? Si tienes el centro campo hecho un Cristo, fíjate, hemos llegado a esta jornada con el centro campo hecho un puto Cristo.
Sí, habla bien, que cuesta poco.
Perdón, Herrera, Prados, Galarreta con más partidos que el Copón. Es que, evidentemente, sacas a los dos chavales que están más descansados, que son Vesga y Jaure.
Y Jaure juega muy bien.
Lo único pero es, porque cuando Valverde metió a Guruceta, para mí el equipo de Valverde en su cabeza era ese. Cuando Guru en el campo, era ese.
Ya
y fuera Unai.
Ya te dudas.
y fueron ahí. Y para mí el equipo que Ernesto se planteaba, igual antes del partido...
Es muy claro, si con todo y con esto, con que el partido fue malo por parte del Atleti, con todos los errores que había, el partido estaba donde tenía que estar y donde yo creo que lo había visualizado Ernesto Valverde y cualquiera que esté un poco en el tema. 1-0, el partido prácticamente acabado, y tus buenos jugadores, porque después de los cambios... Los descansados, o sea, los que han descansado de salida, estaban en el campo ya. Claro. Estaba Guruceta, estaba Berenguer.
Ahora los buenos jugadores, él ha reconocido que son los buenos.
No, tú, lo que todo el mundo conocemos.
Joder, pues claro, es evidente.
Que unos son mejores porque van a la selección y todo.
Ayer Vivian estuvo calentando.
Y Vivian,
estuvo calentando.
Posiblemente, si no hubiera habido roja, yo meto a Vivian en el último cambio.
¿Por Núñez?
O de lateral derecho. Me da igual.
Pero si tienes algo, lo sabes.
Tenías que cerrar ese agujero.
Déjame que acabe el argumento. El partido estaba donde querías. Y desgraciadamente. Sí, claro. Bueno, desgraciadamente, claro, es una desgracia que ocurra un fallo. Y van dos partidos seguidos en San Mamés, relativamente reciente, el del Atlético de Madrid y el de ayer. Dos partidos que tienes, en teoría, acabados, uno con 0-0 y otro con 1-0. Situación idílica, porque el Sevilla te puede empatar perfectamente la segunda parte y no hubiera pasado nada.
Merecido, además.
Merecido, bien, vale. Pero bueno, te defiendes bien, ellos fallan. Como
acaba el partido,
feria,
pim, pam,
pa. Acaba el partido 1-0, está donde lo querías. O sea, punto y final.
Vale, sí, el problema, está, Rafa, o sea, ¿no crees que puede ser que precisamente venimos
de un error que no es muy normal? Porque no es muy, ni es muy normal,
no es
que
habitual,
un tío desde el otro campo le pegue un gorrazo a tu área. No es normal. No es normal que el portero no interprete esa situación como cojo el balón y a otra cosa mi esposa.
Lo mismo que
no es normal que luego venga tal y se choque con el otro.
Mira,
y te lo eche.
Rafa, los últimos cuatro goles que, al final, que ha recibido el Atleti, escúchame.
Centre uno, perdona, es que lo que no es normal es que centre uno.
Que pegue la cabeza al palo, a la mano y te pegue.
Remate a su portería, que pegue en el palo, que le caigan el talón o la rodilla al portero y que vaya para
adentro.
No es normal.
Pero es que los últimos cuatro goles que te han metido en Liga, los últimos cuatro han sido cuatro errores individuales.
Sí.
Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Y entonces la gente está quedando.
Errores no forzados. Lo que
claro,
en el tenis
es lo que está pasando. Quedando la gente expuesta. Empezando por el portero, acabando por Lecue.
El fútbol es un juego de errores y de aciertos.
Claro, claro.
O asumes tus errores.
No, pero que te provoquen errores, Rafa.
No, pero tú puedes
estar. Los goles de Las Palmas son evitables. El de Madrid es evitable y el de ayer es
irregulable. Los estás regalando.
No, tú te puedes equivocar.
No te fuerzan. No, pero no te fuerzan.
Como el Lecue, te puedes equivocar.
Ya, pero...
Y o lo asumes o te dedicas a otra cosa.
Pero el Athletic fuerza los errores del rival. Con la presión, con las coberturas, con todo. Fuerza los errores del rival. Fuerza los errores
del rival.
Tú no puedes regalar, los errores. Los errores te los tienen que forzar a ti para que tengas error. Regalarlo así tan fácil. Bueno, para mí, por ejemplo, no es.
Te regaló dos,
a mí
te regaló
no
dos
es,
goles. O sea, pues no sé.
Para
o sea,
mí lo de Canales, lo de Canales
solo
ayer.
Solo miramos lo del Atleti, pero los demás hacen errores.
Lo de Canales ayer, meter el balón hacia atrás, es discutible. Lo mismo que lo de Nico, ponérsela en el Atleti Madrid atrás a Lecue, es discutible, pero es una opción más de juego que sí. En este fútbol moderno que estamos acostumbrados a que la bola pase por la zona de defensa incluso del portero, estés donde estés, está dentro del fútbol moderno. Para mí es error de Lecue aquel día y de Julen Agirzabala, más allá de cómo te llegue o de dónde te llegue la bola,
llegan en franquicia los dos
en esas dos jugadas. Llegan Lecue y Julen Agirzabala ayer llegan lo suficientemente bien como para solucionarlo.
Eso es que si hubiera metido Luque Bacchio la que tuvo tal o la del palo que le pegó de cine y pega en el palo y se va fuera,
ese hubiese sido un golazo,
¿eh? Y hubiera parado Julen la última.
Una ofensiva muy buena por parte del jugador. Ahí no tienes un pero.
Es que ese es el tema.
Ni un pero,
ese es el tema.
Vaya golazo.
Prefiero que me meta Luque Bacchio esa. Y dices, pum, empate.
Oye, chapo, tío,
y ya está. O sea, se va, pum, te pega, pegado al palo. Haces todo lo que puedes por defenderlo. Se tira bien el portero, pum. Ya está, un golazo, tío. Se acabó, no hay más.
Claro.
No hay más. El problema está cuando.
También.
Dejas que se te vayan, que no sé qué, al larguero, rebote, la expulsión, lo
otro.
Convendremos que no es muy normal ver errores de este tipo en jugadores de primera división, como son de los que estamos hablando.
Pero Rafa, pero el rendimiento que está dando, por ejemplo, y es que parece que nos estamos llevando, pero es que ahí solo hay que ver los partidos. El bueno de Lecue es que la banda que lo pongas es una dupista.
No. Ayer en izquierda estuvo bien.
Mejor con Luque Bacchio, sí.
No, ayer en izquierda estuvo bien.
Estuvo mejor con Luque Bacchio. Pero
es que yo creo que se le hizo largo el partido.
Sí, claro, pero luego, claro, queda en evidencia
se tira al suelo varias veces
con el otro extremo y ya está. Ya parece que es un desastre todo. Y no es así.
Si somos justos, cuando perdemos en Montjuïc contra el Barça, se remata un gol en propia. Se lo remata él. El tiro de Lamine lo para el portero y se lo remata de cabeza y se lo mete el Ecue. En la siguiente jornada regala un punto contra el Atlético de Madrid, directamente lo regala.
Dos.
Uno, que era empate. Pero sí, es que, y ahora también, pues le destroza a Ayuke, que puede ser porque es muy buen jugador. Pero es que cinco minutos antes X minutos antes había hecho ese pase al área pequeña, que es un error más grueso que este último. Entonces dices, joder, en ocho jornadas has jugado tres y has tenido errores muy gruesos en los tres partidos. Y un defensa no puede permitirse eso, pues Rafa.
Ya sabemos que es Íñigo Lecue y juega en el Atleti. Pues no estaría en el Barcelona. Joder, si fuera San Dios, estaría en el Barça.
O no, podía haberse en el Real Madrid. Se lo podía haber pensado en verano y haber decidido seguir aquí un año más.
Hay una cosa peculiar con este chaval. Este chaval es como Guadiana. Valverde, en cuanto puede, que tiene a los normales que estaban antes en condiciones óptimas, no lo pone. Ahora le vas a hacer tres partidos sin verle. De hecho, no lo he visto en el Atlético de Madrid. De repente titular. ¿Pasa esto?
Evidentemente le cuesta un jugador de rotación. Si el resto están bien. A mí también me hubiera gustado más verle a Adama del lateral izquierdo ayer pero entiendo que juegue Lecue, que tiene más experiencia y que va a enfrentarse a un jugador que es brillante, que es un jugador muy desequilibrante, que es Luke Bacchio.
Puedes hablar de experiencia cuando ayer debutó un chaval y cuando estamos jugando con chavales de 20 años en centrocampo, Rafa. Vamos a hablar de rendimiento.
Perdona, es que no había más. Te recuerdo que no había más. Estaban todos lesionados ahí arriba. Canales. Es que no había más.
Vale, pero yo no podía.
Que Sánchez está lesionado, que Herrera está lesionado, que Parados está apañado. Que Galarreta.
Que me encanta que debute chavales, me encanta. Y cuanto más mejor, me encanta. Cuando sean el contexto y el momento oportuno para que protegerlos, digamos, ¿no? Para que el debut sea. Y empezar en primera división sea, pues bueno. No sea el sufrimiento. Pero leche, ayer Ernesto tampoco ayudó al equipo. De hecho, hay un jugador que no le quita nunca, que no hablamos de él. Que no dice nada más que como que Miranda, y no descansa ni un minuto, que es Iñaki Williams. Y lo está jugando hasta tornó la galleta. Está jugando
como
todo.
Una bestia, pero
es una bestia parda. Sí.
Aprovechando lo que decía Rafa de cómo están también los jugadores de baja y los que hay de baja, nos vamos como cada lunes, siempre hasta el centro UNEVI. Tenemos ya la comunicación con su responsable Mikel, el centro UNEVI de fisioterapia avanzada en Retuerto, en Baracaldo, donde siempre tendrás buena atención, los últimos métodos y las últimas técnicas y las últimas maquinitas para la fisioterapia. Y evidentemente con Mikel vamos con la última hora del conjunto rojiblanco. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Con la última hora de lo que sabemos, claro, de las lesiones y de precisamente, pues mira, ese listado, ¿no? Que ya seguimos con lo que decía Rafa Beato. Beñat Prados, lesionado, no estuvo y bueno, pues con problemas físicos también para el jueves.
Sí, Beñat Prados aparentemente tiene una lesión muscular leve moderada de recto femoral derecho. Esto es traducido en mínimo unas 3-4 semanas. Si digamos es muscular la lesión, si es miotendinosa se podría dilatar una o dos semanas más, pero bueno, esperemos que sea intramuscular y bueno, esa regeneración pues mínima son 21 días y bueno, y le dilatamos una semanita más pues para que haya una perfecta preparación del tejido pues para evitar futuras lesiones.
Esperemos que no sea el preludio de nada y el preludio de una temporada complicada para él. Pero ahora que hacía falta, podía haber hecho falta, hombre, igual, mira, Canales seguro que lo celebra, pero los demás no. Ander Herrera vuelve a tener problemas musculares.
En cuanto a Herrera, tenemos una lesión leve de músculo aductor largo derecho. Aquí hay dos posibilidades, que haya una microrotura fibrilar que tarda unos 10-14 días en restaurarse ese tejido y en cicatrizar bien. Y si bueno, nos encontramos ante una elongación muscular, ahí en 3-6 días se cicatriza bien el tejido. Entonces esperemos que sea una elongación muscular y pueda estar para el partido del jueves. Aunque bueno, por precaución tampoco tendrá que estar muchos minutos, pero bueno, si es una elongación, pues para la segunda parte un rato ya yo creo que estaría operativo.
Vamos a ver si está también Sánchez, ¿no? Porque al final la sobrecarga que le impidió estar en Roma también le ha impedido estar en el partido de este fin de semana, pero bueno, las sobrecargas, no sé, salvo que las cargue el diablo, en teoría no se supone que sean de tanta baja. Ollán, Miquel.
Sí, Sancet tuvo esa sobrecarga, ¿no?, en la musculatura isquiosural izquierda, que todavía le mantiene apartado, ¿no?, de las convocatorias. Aparentemente, pues esa sobrecarga, pues bueno, igual han encontrado alguna irritación más en el tejido que se está dilatando en el tiempo de su incorporación, pero yo creo también, igual para el jueves podría estar, ¿eh? Al final los isquiotibiales son músculos que están sometidos a una gran exigencia, tanto por la tensión mecánica como por el estrés metabólico, ¿no?, de los esfuerzos de esta alta intensidad, ¿cierto? Y sobre todo en este fútbol, pues se va a un ritmo muy rápido, y esta precaución que están teniendo es para que haya una buena cicatrización y no haya en un momento un déficit, sobre todo sanguíneo, que no alimente bien al músculo y rompa otra vez. Entonces ya estaríamos en una lesión moderada y ya nos iríamos, pues eso, un poquito como con Geray, ¿no? Pues unos tiempos más dilatados en el tiempo, así que yo creo que está bien que cuiden un poco a Sancet, pero bueno, esperemos que por jueves ya esté.
Sí, que ahí tenemos a Geray, evidentemente, y a Unai Simón, que están pues todavía más dilatado en el tiempo el asunto de la recuperación, sobre todo en el caso de Unai Simón, obviamente, que lo tiene todavía más lejos. En el centro, Unevi, y con la actualidad del equipo rojiblanco, lo que sabemos, lo que nos cuenta el Athletic, analizado por expertos y analizado en este caso por Mikel, al frente de ese centro Unevi de fisioterapia avanzada en Retuerto, en Baracaldo. Gracias, Mikel. Agur.
Agur, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También
en centrounevi.es. Se iba ahí la cuña.
La tribuna del Athletic.
Aquí seguimos con la tribuna rojiblanca, la tribuna del Athletic. Hablando de fútbol, hablando del conjunto rojiblanco, hablando de lo que pasó ayer, hablando de todo, hablando incluso de alguien que se tiene que estar tirando de los pelos y que seguro que el gol le sentó fatal. Vamos con la porra, ahí suena el dadito que lo tiene Rafa Beato. Ahora seguimos hablando de fútbol, pero bueno, vamos a hacer ahí un impasse de la tensión de estar el Athletic ahí. Oye, cuarta plaza,
Sí.
Cuarta plaza. O sea que...
Fallan todos,
Falta un partido, de todas maneras.
Cuarta plaza. Falta el del Villarreal. Te puede tirar al quinto puesto.
Ya no te va a quitar, sí, te va a quitar.
Pero bueno, pues quinto puesto.
Habrá que acostumbrarse.
No está mal tampoco, cada vez me va gustando más. En ese ritmo me gusta más.
¿En los partidos?
Sí, en el inicio, claro.
No me di cuenta el otro día.
Sí,
¿en Roma? Dices, sí, la melodía sí te la pones.
Es el himno de salida. El himno de salida. Ahora hablamos de Roma. Y de todo. Teníamos pendiente el Roma Athletic, pero bueno, vamos con lo de ayer, porque realmente me sabe mal, pero es que, claro, a ver, la porra y las normas de la porra son la porra y las normas de la porra. Y hay que acertar el partido, hay que acertar el resultado, y si hay empate con el mismo resultado, miramos al primer goleador. ¿Vale? Entonces, hay un 1-1 de María de Erandio, que dijo a Iñaki de primer goleador. O sea, de goleador del Athletic. Hay un 1-1 de Alberto de Bilbao, que dijo a Nico de goleador. Y ya no hay más unos unos. En las 30 llamadas que metimos el viernes, que para seros solo un día, pues hombre, yo creo que estuvo bastante bien. Pero hay alguien. Voy a intentar llamarle. Voy a ver si está. Voy a ver si está, porque no puede ser que haya alguien que diga este es. Vamos a ver si está Alex. Porque Alex de Recalde, vamos a ver si nos coge el teléfono, a ver si está. Uy, qué alto está el teléfono, madre mía, voy a bajarlo, que si no me quedo sordo. A ver si está Alex. ¡Alex! A ver, Alex, ¿estás por ahí? No, ¿por qué no le oigo a Alex? Tenía que oírle. Alex, ¿estás por ahí? ¡Hola, Alex! ¿Hola? No sé, pues no ya. Bueno, el caso, Alex de Recalde había dicho que ganaba el Athletic 1-0 con gol de Jaureguizar. No me digáis que no es una apuesta, espectacular. Hola, Alex.
Hola. Hola, soy yo.
Muy buenas, oye.
Buenos días.
Que no has conseguido la victoria.
¿Cómo fue? Ya me di cuenta, ya.
Es absolutamente raro, ¿eh? Que un 1-0 gol de Jaureguizar, ¿cómo lo viviste tú cuando empata?
Pues me pilló justo en Miribilla viendo el básquet. ¡Hombre! O sea que tampoco me di cuenta luego.
Y luego cuando 1-0, hay que ser valiente para apostar por 1-0 gol de Jaureguizar. Se da y va y nos dejamos empatar. O sea, ya. Una locura, Alex, ¿eh?
Sí, bueno, al menos medio bacalao ya me merezco, ¿no?
Yo casi, lo que pasa es que luego si hacemos una excepción, yo para esto, mira, soy como debería de ser el VAR. Vamos a hacer siempre todo igual para que así no haya discriminación.
Puedes tener la opción de que participe ya el primero, la del jueves. Le puedes abrir un poco la del jueves ya, que te participe.
No, tampoco, tiene que llamar y tiene que entrar.
¿Tampoco? Joder, macho, qué estricto. Dale algo, Alberto, dale algo.
Dale un boli, aunque sea.
Pero bueno, oye, viene el básquet, ¿eh? ¿Estuviste en Miribilla?
Sí, estuve en Miribilla ahí, bueno, disfrutando.
Pues nada, oye, nada, sin más, ¿eh? Que queríamos darte la enhorabuena por la apuesta y pues nada, casi el pésame por haberlo perdido. Gracias, Alex.
Bueno, para la próxima.
Agur. Venga.
Gracias,
amor. Mañana abrimos la porra para el partido del jueves.
¿Y si alguien te va a haber dicho 1-1 gol de Dani Núñez?
¿Qué?
No, le premias con nada.
Gol del Atlético.
Pero si no ha sido de Unai Núñez.
No sé, yo por dar el rizo.
Hombre, sí, pero en propia puerta.
Fue el portero.
Eso es. Ahí, así, sí. Había otro de Recalde que se llama John, que dijo 1-0 gol en propia puerta, pero propia puerta a favor del Atlético, o sea que eso no cuenta. Bueno, pues vamos a hacer el sorteo del de ayer. Venga, ya que hemos hablado con este compañero Alex de Recalde, tenemos a María de Erandio y Alberto de Bilbao. Así que María, vamos con pares, por ejemplo, ¿no? Y con impares, con el dadito. María pares y Alberto impares. A ver quién tira, Javi.
¿Cuál sale? Ahí ha salido un 2.
Dos. Par. Para María de Erandio. Pues venga, María de Erandio, que
María,
se lleva...
María de nada, ¿eh?
Se lleva el lote de bacalao Eguino, del mejor bacalao que tenemos para poder comprar, ¿eh? El mejor bacalao de Bilbao, ya sabes que lo tienes en Bacalao Eguino. Y ya que estamos, teníamos también el partido de la Roma, 1-1.
Otro 1-1. A ver qué hay aquí.
También hay que sortearlo. 1-1 gol de Sanzet, 1-1 gol de Nico, Igor de Galdacao, Endika de Algorta, 1-1 Robert de Guecho Berenguer, y 1-1 John de Baracaldo Guruceta.
Pues son seis, justo.
Pues mira,
creo que son seis, ¿no?
Ala. No. 1, 2... 3 y 4. ¿Dónde me habéis visto 6?
Yo he contado 6.
Espérate, que me estoy saltando uno y... No, a ver, 1-1, John de Baracaldo también. Vale, pues este se me había colado. A ver, que miro todos los resultados. Por cierto, de la Roma, ¿qué me contáis mientras miro los resultados del partido?
Aquí tenemos al enviado especial.
Del partido, del otro...
¿Qué quieres que hable? ¿De lo deportivo o lo estado?
De lo deportivo primero.
Primero deportivo fue que la primera parte del Atleti salió asustado.
Sí.
El Atleti salió atemorizado, agarrotado, asustado. Que se notó muchísimo la baja de Ollán Sanzet, muchísimo. Sobre todo la primera parte se notó muchísimo. No había Dios que bajase este balón y crease un poquito de oportunidad. Que los laterales llegaban tarde las ayudas. Que Prado, el hombre, se pegaba una paliza para correr y tapar, a ayudar a Orozábal. Que Yaló no aportó lo que esperábamos. Yo la verdad me decepcionó muchísimo. Incluso el trabajo defensivo, muchos momentos la primera parte estaba totalmente desconectado.
Está un poquito perdido, yo creo, en el
sí,
en
perdido,
el campo,
sí, no sabía muy bien. Corría, la verdad es que el chaval corría como un pollo sin cabeza y a veces se quedaba parado porque yo no sabía ni parando correr, ¿no? Y luego la segunda parte fue otra historia. La segunda parte ya, bueno, pues con los cambios que Ernesto pues acertó de pleno, pues ya vimos al Atleti pues con una iniciativa, diciendo, bueno, señores, no tenemos nada que perder, el partido está perdido, o vamos perdiendo, y vimos al Atleti, pues que si dura 10 minutos más, yo creo que el partido se gana. La verdad que con iniciativa, con juego, y ellos ajustamos más, mucho más la presión, no saltando tanto a los centrales, porque siempre quedábamos expuestos en bandas. Y una vez que Ernesto, pues eso, arregló eso, pues ya las dos bandas que tenías, pues eran dos bandas que ayudaban mucho. Iñaki se puso también las pilas, porque la primera parte Iñaki defensivamente no estuvo, no fue la versión mejor de Iñaki, pues vimos al Atlético muy reconocible, ¿no? Y el borrón, pues ya lo sabemos todos, que no vamos ni a comentarlo, pero bueno, si vemos al Atlético en Europa dando ese nivel, va a ser un equipo muy difícil de batir.
Contra todo el favorito de la, el favorito número uno posiblemente de la competición. Juegas en su casa, primer partido con los nervios. Es verdad que la primera parte fue muy complicada, fue además muy fea de ver. El Atleti no la planteó en ningún momento bien. Tuvo cinco minutos iniciales igual, pero totalmente de acuerdo con el análisis Cacho Javi. La segunda parte con nuestros cambios el Atleti mejora y con sus cambios la Roma empeora. Y con todo esto el partido se va igualando la balanza y acabas metiendo a balón parado, que por cierto nos costaba mucho el año pasado meter a balón parado y ahora parece que es bastante más sencillo. Muy buen resultado, que hay que hacerlo bueno el jueves.
Sí, hombre, el jueves es que hay que ganar por lo civil o criminal, hay que ganar y meterte ya en un grupo todo arriba, coger esa dinámica y para mí, yo sigo diciéndolo, ahí me tachaba y de todo el año pasado, pero esta competición es donde hay que poner los huevos.
Hay muchas cestas.
Al ser nueva y no tener referencias, pues bueno.
¿Qué te pareció el partido?
Una liga muy larga, sí. Y el partido, pues para lo que fue de, o sea, para la expectativa que había y bueno, teniendo en cuenta que el Roma es un rival de bastante potencial, bueno, el equipo sí que supo dar la talla en la segunda parte y por lo menos sacar un punto que, bueno, numéricamente veremos a ver cómo si es o sea, no sé, yo esto
mejor está de la liguilla, partido, me pareció.
Sí, pero bueno, sobre todo en el autoestima del equipo, el ver que puedes hacerle frente a uno de los principales rivales a priori de la competición, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa el jueves, un equipo que acaba de perder su primer partido, que aquí todos damos por hecho los partidos que se ganan en esa manera. Bueno, es que
ha ganado, el PSV, el AZ Almar ha ganado 3-2 el primer partido.
Sí, pues que ha ganado. Que ha ganado y que bueno, tendrá su dificultad. Estuve viendo un rato el partido contra el Esbor, esto me parece un equipo bastante anárquico y bastante, bueno, como se juegan un poco en Holanda, ¿no? Corre calles y tal. Y bueno, ahí tiene las de ganar el Atleti, pero bueno, a ver cómo asimila las cargas, el trabajo, cómo está la gente. Y
yo, Rafa, te voy a decir una cosa, y va a sonar igual muy perogrullada, pero yo creo que el Atleti es favorito.
Es el quinto favorito para las apuestas.
Uno de los favoritos en esa competición.
El quinto favorito para las apuestas.
Sí, no, ya vimos que ¿Ha cambiado? No, antes era el segundo después del Oporto.
Bueno,
no.
Puedes poner cualquiera.
Está el Manchester, Roma.
En las apuestas. Esto era el superordenador.
Eso no se basa en nada. O sea que. Pero la segunda parte. Poner a favorito a la.
Sí, al Madrid le suelen poner el noveno en la Champions siempre.
Eso te quiero decir que.
La segunda parte que hizo la Titi en Roma fue una segunda parte de equipo. Sorry. De equipo con mucho pozo.
Sí, totalmente.
De equipo con pozo y sabiendo cómo contrarrestarlo, la primera parte no había sido capaz de hacer, ¿no?
Lo que más me preocupa ahora es que se recuperen todos los jugadores, sí. Porque
hay parón pronto, nos va a venir bien.
Sí.
Se parón, quedan dos partiditos y parón para recuperar.
Para estar bien en todos los partidos que tienes que tener a todos, y ayer no estaban todos y vamos a ver el jueves.
A mí me preocupa que el pozo sea una forma de juego. Porque estamos diciendo que el Athletic está teniendo pegada, está ganando como otros equipos ganan, y que fíjate qué bien que nos estamos haciendo mayores de ganar de esa manera. Hablamos de pozo, hablamos de tal, pero al final realmente a ese famoso Athletic no lo hemos visto todavía esta temporada.
Es una temporada
pocas
larga.
Pocas veces.
Es una temporada larga.
En Roma,
es una temporada larga, pero ya llevamos unos cuantos partidos. Y al famoso Athletic Club que decía Iker Muniain, sí. Y que podemos equipararlo con el Athletic Club.
Pero es que no es lo mismo
intenso
jugar.
Y bonito de ver, incluso en este caso, porque hay jugones, porque el Athletic siempre
es
ha sido
que
intenso,
va a ser muy difícil verlo, jugar esa tralla lo vas dos a ver veces a la semana
en los partidos visto,
a esa intensidad.
Lo vas a ver en los partidos clave. Si este partido contra el Sevilla juegas con todo el equipo.
Se acaba de decir Josu, que precisamente es cuando nos notamos y metemos a tres que bajan, digamos, supuestamente el nivel, el equipo se desinfla. Y la intensidad, no podemos mantenerla cada tres días porque no estamos acostumbrados.
Ojalá mantengamos la efectividad.
¿Este Toñaki Williams?
La efectividad y el pozo. Que mantengamos la efectividad y el pozo, porque la forma de presentarse parece a los partidos por ahora no es. Ya, al famoso Athletic Club, por decirlo de alguna manera, lo vimos antes la temporada pasada que esta temporada. Bien es cierto que creo que todavía tiene margen para que
el año
aparezca
pasado, Alberto,
cuando debe, que es un poquito más adelante.
El año pasado jugabas un partido por semana, sí, y este mismo partido contra el Sevilla habría salido con el equipo titular, con los Williams desde el primer momento arrasando, apretando arriba, sin guardarte nada, porque tienes una semana de recuperación, y habría sido un partido de 3-0 seguramente. o por ahí algo similar. Pero es que ahora tienes que estar pensando que el jueves tienes otro y el domingo otro. Es que juegas el jueves y el domingo juegas en Girona a las 2.
Bueno, luego tienes un parón de días.
Vale, pero claro,
no,
pero tienes que estar pensando con la calculadora.
Y que sin estar, sin ser un nivel excelso como el que vimos en muchos momentos de la temporada pasada, estás ahora mismo cuarto si el Villarreal no gana el partido que tiene frente a Las Palmas, ¿eh? O sea que, bueno, a ver, quiero decir que no estamos...
Ya, que estás quinto, está todo muy tampoco igualado. Pasa nada, estás ahí.
Estamos, no, que estás ahí,
arriba de la tabla. Da igual, ahora mismo es, da lo mismo estar cuarto que... Si, hombre, si me dices, no, es que estoy cuarto y saco 5 puntos al quinto, fenomenal, da igual, estás en un pañuelo.
Si hay que llegar a la cuarta plaza y a la final de la Europa League con, solo con Pozo, también me vale, ¿eh?
Una cuarta plaza final de Europa League y la
con Pozo, de tener Pozo
sin juego,
de ganar como ganan otros,
como ganaste la final de Copa,
no sé qué, de ese tipo de cosas,
la ganaste sin un juego espléndido y la ganaste y ya está.
O sea que si tiene que ser así, nos divertiremos menos, pero ya lo gozaremos todo al final y ya está, no pasa nada.
Es que el Atleti nos ha mal acostumbrado la temporada pasada a salir de minuto 1:90 dominando los partidos.
No, voy a jugar muy bien.
Muy bien, claro, muy bien. Claro, además, con una velocidad, con un despliegue,
y con una intensidad que es lo que iba a decir antes, que es a base de jugones y no, quizás en otras épocas el Atlético era intenso, pero a base de melonazos. O sea, de arriba, presión y tal. Pero es que ahora hay juego y hay cosas bonitas.
Bueno, es que falta gente también. Sí. Es que faltan balas. Es que no tienes
todas las balas. Sino ya Sancet, que ese ha sido el jugador que más se forma a empezar la temporada. Es que, pues bueno.
Venga, vamos allá, que nos quedaba la... Antes de cerrar, ese le toca para ellos. A ver, la porra del Roma Athletic. Venga, había Igor de Galdacao, 1-1-1, con gol de Sancet. Que obviamente, lo mismo que el de Jabreguizar, pues no vimos tampoco el de Roma, ¿verdad? Este va a tener el número 1. John de Baracaldo, 1-1, gol de Iñaki Williams. El 1-1 acertado, el pequeño goleador no. El número 2. Endica de Algorta, 1-1, gol de Nico. Va a tener el número 3 en el dado. Robert de Guecho va a tener el número 4 con su 1-1 y gol de Berenguer. Y John de Baracaldo, el número 5 con 1-1, que dijo gol de Guruceta.
Lo que sea,
no hubo más.
Y el 6 nos lo repartimos nosotros.
No, volvemos a tirar. Lo que sea, pero es un 6.
Repartimos otra vez. Vale. Venga, va.
Vale.
Pues un 1.
El 1.
Pues el 1. Y el 1 se lo llevaba Igor de Galdacao.
Fenomenal.
Pues hala, pues Igor de Galdacao, que se acaba de llevar el lotazo de bacalao, de bacalao eguino. El mejor bacalao, que lo tienes ahí para ti y para disfrutarlo en sus diferentes tiendas. Vamos a poner la cuñita y despedimos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Que por cierto, Rafa, a ver cuándo nos traes una de esas cazuelas de bacalao. Porque claro, siempre cocina con bacalao, pero aquí no ha traído, no hemos catado.
Habrá que ir, bueno, aquí es complicado.
Aquí,
un choquito, un choquito, poned el choco, yo pongo
aquí ponemos,
la mano.
Ponemos un camping gas y si no salta el antiincendios, calentamos aquí un bacalao al bilbil. Hombre, lo tendrías que traer ya preparado en la cazuelita de barro. Hacerlo aquí va a ser un poquito más complicado.
Eso es.
Pero bueno, pero oye, siempre se puede hacer. 10 segundos. Bueno, solo 10 segundos os pido. Bueno, Atlético de Madrid, por cierto, acaba de emitir un comunicado.
Que han echado a uno. Bien.
Que fabuloso. Trabajan con la policía en ver qué pasa con el resto.
Es normal ver encapuchados en la grada, ¿eh?
Y que ojo a la medida que va a incorporar de manera inminente la prohibición de utilizar cualquier elemento o prenda con el fin de ocultar su identidad. Hombre, si lo de entrar a un campo con pasamontañas, mal. 10 segundos, ¿qué os pareció en general lo que pasó en Roma con esos aficionados, con esos radicales de Rinorte?
Lamentable que los echen a todos ya.
Una vergüenza y muy bien respondido, ejemplar el Athletic.
El ambiente fue espectacular hasta que entraron ellos.
Pues con eso se resume básicamente todo. Gracias Javi Cotrino,
yo soy
Fernando, Rafa Beato y nosotros que volvemos mañana aquí en Radio Marca, como siempre, en la emisora del deporte, la emisora del Athletic, sobre todo en este 1 a 3 que tenemos aquí con este directo Marca Bilbao. Las 3 de la tarde, mañana desde la 1 y 5, como siempre, 1 y 5, que estamos en directo contigo. Y mañana abriremos también la porra, para lo que viene, para el partido frente al AZ Alkmaar. Y seguiremos hablando del Athletic y con vosotros si queréis. Hasta mañana, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud la próxima hora y hasta las 4 de la tarde. Y me encantan los lunes porque hacemos un repaso organizativo de nuestra agenda para toda la semana, para hacernos una visión general de lo que vamos a hablar a lo largo de la semana. Así podéis aprovechar, bueno, pues para enviarnos vuestras consultas respecto a algún tema que vayamos a tratar o incluso para proponernos temas. Eso va un poquito más a largo plazo. Si nos proponéis un tema, nos ponemos a ello en las próximas semanas. Por supuesto, atenderemos a vuestras peticiones. Así que vamos a empezar precisamente recordándoos cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Primero, a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com. Ese correo electrónico para proponernos temas. Por ejemplo, esta semana que vamos a hablar mucho del descanso y del sueño. Bueno, pues precisamente sobre este tema a lo mejor tenéis alguna duda, si estáis haciendo adecuadamente esa rutina del sueño, esa higiene del sueño. Oye, yo me acuesto, mi rutina es esta. Yo cada vez que me meto en la cama, me acuesto viendo un ratito la tele, o con la radio, o con el móvil, o leyendo, o me despierto a las 2 horas de haberme acostado, pero es verdad que duermo con la persiana abierta, no sé. En definitiva, si creéis que tenéis algún problema con el sueño, bueno, pues que nos lo podáis comentar también. Porque tendremos especialista el miércoles en nuestra mesa de a debate con Mar Sevilla y Leticia Garnica, y nos centraremos en este tema, la importancia del sueño, del descanso, que sea reparador y que cuidemos esa higiene del sueño pues lo máximo que podamos, ¿no? Bien, pues podéis utilizar ese correo electrónico. Además, también lo podéis utilizar para la consulta de mañana. Osteopatía con Daniel Porro, nuestro osteópata director del centro Atrio 3. Continuaremos con la consulta del martes pasado. Así que si tenéis alguna molestia, alguna lesión, alguna dolencia, alguna duda, pues también os podéis escribir un correo electrónico o bien entrar en directo mañana llamando al teléfono del oyente, o bien si no podéis entrar o tenéis que enviarnos pues más datos, ser más extensos, sentís más cómodos, bueno, pues nos redactáis ese correo electrónico y vuestra duda se la traslado a Dani Porro. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, por supuesto, esta semana estaremos con nuestra doctora, con Inés Lipperheide, con nuestra psicóloga, con Patricia Gutiérrez. Vamos a hablar, si es que vamos a hablar un poquito de todo, con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Por supuesto, hoy lunes, con Martín Jaqueta, haciendo un poquito de ejercicio. Martín Jaqueta, que hoy vamos a hablar, pues mira, si el otro día estuvimos hablando de piernas de acero, hoy vamos a seguir también por el tren inferior, también de acero, vamos a hablar mucho de acero en el día de hoy con Martín. Así que nos pondremos a hacer un poquito de ejercicio. Tiempo antes, bueno, pues lo vamos a dedicar, hablando del sueño en general, al síndrome de piernas inquietas, que en estos días, desde la semana pasada, se han celebrado días mundiales, días europeos, que sí, síndrome de piernas inquietas, de la narcolepsia, de la higiene del sueño. Bueno, pues vamos a ir dando un poquito respuesta a estas dolencias, a estas enfermedades, y empezaremos en el día de hoy con síndrome de piernas inquietas. Dicho esto, os quiero recordar que en nuestras redes sociales, en Instagram concretamente, Cuídate R Marca, por fin el viernes pasado colgamos nuestro menú semanal de Leticia Garnica. Ya os lo habíamos comentado aquí en el programa, donde Leticia nos lo explicó bien, y ya os hemos colgado ese planning para que lo podáis guardar en un post, lo guardáis, y así, bueno, pues cuando queráis hacer vuestra planificación de menú para toda la semana, pues lo tengáis a mano. Nos propone Leticia un menú de 5 días, con sus 5 comidas, 5 cenas. Saludable, fácil, económico, para que no tengamos que tirar comida, porque muchas veces cuando te pones a hacer el planning no sabes mucho las cantidades que comprar. A veces compramos de más y son productos que se termina estropeando y lo tiras. O no sabes si puedes reutilizar o decir, bueno, ¿qué hago con las sobras? Y las tiras. O ¿qué hago con este trozo de pimiento, por ejemplo, que me ha sobrado y que lo tengo en la nevera? Y se termina poniendo malo y lo tiras. Bueno, pues también esa comida de aprovechamiento, siempre sano y fácil, ¿vale? Así que tenéis esos 5 menús para toda la semana. Bueno, y también la lista de la compra, ojo, ¿eh? Lo facilitamos todo. Lo colgamos los viernes, ¿por qué? Porque el sábado es más o menos el día que vamos a hacer la compra. Entonces tú los viernes tienes ese menú, el sábado por la mañana te levantas, coges la lista de la compra y compras los ingredientes. Llega el domingo y te preparas toda la planificación de la semana. Oye, ¿qué voy a comer el lunes? ¿Qué ceno el miércoles? Y así no tienes problema y no le tienes que dedicar tantísimo tiempo, que a veces yo entiendo que no nos alimentamos tan bien por lo que ello implica. No tenemos creatividad, no sabemos qué comer, no sabemos qué alimentos podemos juntar con qué alimentos. Se hace harto complicado y al final pues terminas cayendo en lo mismo, en el pollo a la plancha o el pescado a la plancha y la ensalada. O directamente, bueno, pues lo primero que pillas en la nevera. Así que yo creo que son menús que nos pueden venir muy, muy bien. En principio lo haremos de manera quincenal, ¿vale? Luego, oye, que vemos que necesitáis más menús, bueno, pues lo haremos de manera semanal. Pero por el momento yo creo que viene estupendamente y luego los puedes ir variando. Creo que no tengo que contar nada más. Ah, bueno, dentro del repaso, dentro de este repaso, os quiero recordar, por ejemplo, la sección de este jueves, muy importante. Vamos a hablar de la práctica de deporte. Pues a todos nos gusta practicar algo de deporte, ya sea yoga, ciclismo, fútbol, de más intensidad, de menos intensidad. Pero convendréis conmigo que para practicarlo debemos estar sin molestias. Porque cuando ya haces un día ejercicio, al día siguiente ya te levantas con molestias. Ese día vas a entrenar, pero ya hay algo que te duele. Ni lo vas a disfrutar, ni lo vas a hacer bien. Y aparte, cuando tienes molestias, pues al final terminas forzando la zona. Bueno, pues aprovecho, ahora que estamos en Cuídate, para comentarte que los jueves vamos a dedicar una sección del programa a hablar de Traumel. Traumel, de Laboratorios Gel.